es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Hay ocasiones en las que no admitimos en público lo que sin duda reconocemos en privado. Es más, existen aquellos que pontifican sobre la moral, la vida y la sexualidad ante los demás, pero en el dormitorio se comportan sexualmente de forma bien distinta, y no necesariamente en el dormitorio. En cualquier caso, no juzgamos desde aquí la sexualidad de nadie. Faltaría más. Lo que sí podemos es reseñar esos casos en los que, aunque no se quiera reconocer, el yo, entre comillas, el yo que se enseña en público y en medios públicos, difiere mucho del que realmente se revela en la intimidad. Esta noche hablaremos de famosos atrevimientos sexuales, una doble actitud que ha sido representada en el vídeo promocional del Salón Erótico de Barcelona, narrado por Amarna Miller, con quien hablaremos en unos minutos, y que dice así.
Me llamo Amarna Miller, soy actriz porno y nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. Donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico mientras le pone medallas a las vírgenes. Que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Un país donde los que se suponen guardianes de la moral pueden llegar a ser los más peligrosos. Donde la prostitución aún no es legal, pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree abierto y tolerante, donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos.
Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Bueno, acabamos de escuchar el vídeo de la discordia porque veíamos y escuchábamos, por supuesto, este vídeo, que es el vídeo de presentación del Salón Erótico de Barcelona.
Que, por cierto, está colgado en nuestro Twitter, no sé si en nuestro Facebook, creo que también.
Uh-huh.
Que lo pueden ver.
Lo podéis ver.
A lo mejor para, alguien no lo ha visto.
Para haceros una idea de cómo,
más allá de escucharlo,
de cómo es, bueno, esta noche hablaremos con la protagonista de este vídeo, que es Amarna Miller, como os decía hace unos instantes, y hablaremos también de ese salón erótico que se estrena, que se inaugura en Barcelona, pues y que abrirá, tendrá lugar del 6 al 9 de octubre en el pabellón olímpico de la Vall d'Hebron de Barcelona. Pues todo ello, de todo eso nos hablará Amarna Miller, y como decía, pues también de este lío que se ha organizado en relación a este vídeo, que ha generado muchísima polémica, pasa a menudo con los vídeos del salón erótico, hay que decirlo, que el del año pasado, que estaba protagonizado por Nacho Vidal.
Nacho Vidal, que era bastante más sexual en su contenido, bueno, discursivo. Pero claro, aquí
es que ya se meten en cosas
sexo,
más políticas.
Estamos ya hablando de, y además en un momento, ¿no?, de este país donde está todo tan tan débil y tan frágil, y bueno, y ataca con muchas cosas, ¿no? Entonces, pues claro, la gente pues se lo ha tomado un poco peor o un poco mejor.
O un poco mejor, según, ¿no? O sea, que aquí hay diferentes puntos de vista. En cualquier caso, bien está la polémica si nos ayuda a pensar y a reflexionar,
¿no? Porque hay veces que nos hemos planteado cosas hasta que alguien no las pone sobre la mesa. Y, bueno, cosas que nos podemos plantear o bien estando de acuerdo o bien estando en desacuerdo, pero que muchas veces pues no vamos reflexionando sobre todos los pliegues de lo cotidiano.
Sería imposible.
Hasta que de repente aparece algo y decimos, ah, pues oye, me gusta. Pero luego igual seguimos reflexionando y dices, pues
esto tanto
me
no,
gusta,
en realidad.
Pero no tanto. O esto sí me gusta, pero esto en realidad, pues yo lo hubiera dicho de otra manera o. Bueno, lo que sea, ¿no?
Cada cual. Yo tengo curiosidad de ver qué es lo que nos cuenta Marna, que se ha visto, bueno, pues en medio de este vendaval. Hablamos del Salón Erótico de Barcelona esta noche y también hablaremos, pues, de más cosas, ¿no? De famosos atrevimientos sexuales, como os contaba en la introducción del programa. Os recuerdo que el tema de esta noche es ¿te atreves? Así es que escribid esos mensajes con el tema ¿te atreves?, puesto que esta noche hablamos de atrevimientos, y enviarlos a nuestro Facebook, Es Sexo, o si no, en nuestro Twitter, @esexoradio, por favor, con el hashtag albalneario. Iremos leyendo los mensajes a lo largo de todo el programa y diréis, bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantos mensajes? Bueno, pues porque hay un premio fantástico, que es un fin de semana en el balneario de la Ermida, que es también, de otra manera, un lugar que invita a la reflexión, al descanso, al centrarse un poquito en uno mismo o quizá en tu pareja o en la persona de la que vayas acompañado. En fin, nos proponemos un fin de semana, en todo caso, inolvidable. Así es que escribid mensajes que los iremos leyendo. También os cuento que la sexcuesta de este día de hoy es... La pregunta es la siguiente, está colgada en Twitter. ¿Os da morbo ver sexo en directo? Sí, además, bastante, se lleva el 43%, no, me da corte el 19%, y me gusta más practicarlo un 38%. Es curioso que sea más que te da morbo ver el sexo en directo o que te apetece más practicarlo.
No, pero es que hay que decir que la pregunta estaba un poco sesgada, ¿eh? Porque sí. Si hay que elegir entre que nos guste más ver sexo en directo a practicarlo, me parece que, claro, hay mucha gente que no va a decir que le gusta más el sexo en directo que practicarlo.
No, claro.
Pero
claro,
eso es no implica que no te guste ver sexo en directo.
No,
también te puede gustar practicarlo.
Va con la otra. Bueno, el caso es que contestad a nuestra sexcuesta, que nos hace gracia, y nada, y a ver cómo acaba la noche, ¿no? ¿Quién se lleva un porcentaje mayor? Luego, por supuesto, tendremos sexos en la calle, tendremos música, tendremos pues algunas de nuestras, bueno, todas nuestras secciones de los lunes.
Pues mira, hablaremos con Felipe Couselo de ¿qué fue de?, que nos traerá, como siempre, algún personaje que ya ha pasado a formar parte del olvido.
Y también tenemos el noticiero ardiente. En fin, un montón de cosas. Así es que quedaros con nosotros y participad, por favor, porque este es un programa, nos gustaría que fuera lo más interactivo posible, por lo menos. Así es que, pues eso, hasta las 3 de la mañana. O sea que muy bien acompañaditas vamos a estar y muy bien acompañaditos vais a estar.
Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor.
Bueno, algunos escándalos sexuales destapados por el mundo de la fama, porque muchas son las personas públicas que proyectan una imagen intachable, incluso puritana y de una supuesta moralidad recta y transparente, o lo que ellos consideran como tal, pero lo que ocurre es que por el hecho de ser personas públicas, bueno, pues tienen sobre ellos más control y seguimientos de sus vidas y también, por ende, de sus secretos de alcoba. Y esto, pues, a veces se destapan, aparecen en los medios de comunicación y vamos a hablar de algunos de ellos. Es imposible no hablar de Hugh Grant, por ejemplo.
Bueno, es que claro, fue tan pillado, sí, tan pillado, pobre, en su momento. Yo creo que ya hasta ni nos acordamos de él. Porque luego se han pillado también a gente en situaciones bastante más comprometidas. Pero bueno, en su momento, Hugh Grant fue pillado hace más de 20 años. Estaba en su propio coche y además tenemos que decir que fue pillado en el momento de mayor fama y esplendor de Hugh Grant, cuando estaba además comprometido con Liz Harley.
En pleno love con Liz Harley, sí.
Claro, así como casi a punto de casarse, habiendo protagonizado 4 bodas y un funeral. Bueno, en fin, era un actor, el actor del momento. Bueno, pues fue pillado en su propio coche haciendo uso de los servicios de una prostituta, Divine Brown, para ser más exactos. El actor tuvo que pasar una noche en comisaría y enfrentarse a cargos por un delito menor por conducta depravada. Desde ese incidente, su popularidad, bueno, pues cayó en picado, al igual que su relación con Liz Harley, que no tardó en seguir el mismo camino. Y es que las relaciones siempre, parece ser, han sido un problema para él.
Pero un problemón.
La culpa. Yo soy el único cabrón de esta historia. Pero ha servido para demostrar que el matrimonio y yo no estamos hechos el uno para el otro. Y ha servido para demostrar algo más. Cuando estaba allí delante del altar, por primera vez en mi vida me di cuenta de que estaba perdidamente enamorado de una mujer. Y esa mujer no era la que estaba a mi lado, sino la mujer que está delante de mí ahora. Bajo la lluvia.
¿Aún llueve? No me había dado cuenta.
La verdad es que te quiero desde el primer instante en que te vi. Oye, ¿no irás a desaparecer otra vez?
No, puede que me ahogue.
Hombre, desde luego quererla la pedía, porque vamos, le pidió perdón hasta en arameo a Liz Harley por esta historia. Yo creo que más que nada, no tanto por la historia en sí, sino por haber sido pillado, ¿no? Porque realmente la cosa, bueno, pues... Pues se ve que no era una de sus mejores noches, o no una de las noches más sobrias.
Estaba un poco de aquella manera, ¿eh?
En fin, otro rostro popular de la televisión norteamericana también tiene su ración de secretos destapados. Me refiero al presentador estadounidense David Letterman. El cómico confesó haber mantenido relaciones sexuales con algunas de sus empleadas, siendo víctima de un intento de extorsión para no desvelar sus aventuras a la opinión pública.
Tenemos otro caso, también estadounidense, Tiger Woods. Se descubrió su gusto por las relaciones extramatrimoniales, además con mujeres bien jovencitas, y la cifra de amantes fue tal que Tiger Woods tuvo que admitir que era adicto al sexo y acudió incluso a rehabilitación. También la mujer le abrió la puerta
y le dijo,
y lo dejó
pues
salir.
Nada, a rehabilitación.
Bueno, y además él pidió perdón... públicamente. Yo no sé si tú te acuerdas de esas imágenes.
Bueno, pero es que en Estados Unidos acaban todos adictos al sexo, perdón, yendo, sí, a rehabilitación y pidiendo perdón públicamente. No olvidemos a Clinton, sí, por ejemplo, fue el caso más conocido mundialmente, obviamente por el puesto que detentaba, pero vaya, o sea, es que Michael Douglas, o sea, ¿cuántos actores, por ejemplo, se han confesado adictos al sexo? Yo no sé qué pasa en Estados Unidos, o si es que... por cualquier cosa se sienten adictos al sexo. Es que no sé ya qué pensar. ¿Es verdad?
Yo no lo sé si por cualquier cosa se sienten adictos al sexo o en cualquier caso lo que sí que por cualquier cosa intentan hacer una declaración pública. Porque yo, a mí me parece muy bien que uno se sienta y reconozca su adicción a lo que sea.
No, no, claro, sí.
Pero
sí.
Tienes que notificarlo. No lo sé, o sea, si tú lo notificas
es la,
porque
es la
piensas...
manera más evidente de pedir perdón porque les parece en realidad fatal lo que están haciendo.
¿Pero a quién tienes que pedir perdón?
A sus esposas y familias,
pero
en primer lugar,
esposa,
y al mundo en general.
¿Le puedes pedir perdón de puertas para adentro?
Y a todos sus fans. O sea, es que funciona así.
Mira,
es
yo
que...
entiendo que tú pidas perdón públicamente por algo siempre y cuando ese algo vaya a ayudar a digamos, no sé si a despenalizar, pero por lo menos a quitarle todo el miedo que podemos tener, ¿no? A quitar tabúes y ese tipo de cosas. Si no... Caballeros, no es necesario hacerlo.
Hombre,
todo
pero
público.
Yo creo que
no,
yo que sé, alguien
necesario.
Tan conocido como Tiger Woods o como se diga, que realmente pide perdón públicamente, pues yo sí creo que sirve para primero para todas aquellas mujeres que han sido mancilladas por este señor y luego para todas las millones de mujeres, en este caso, que lo son a manos de otros señores o de otras señoras o de lo que sea y a las que nadie les pide perdón nunca, ¿no?
Pero realmente a mí no me valdría ese perdón. En primer lugar, porque Tiger Woods
no
le importa ese perdón.
No,
y además, esta señora
pero a mí
se
me
ha acostado
parece,
con él. O sea,
no, pero a mí sí me,
no...
parece, sí me parece que pone, que expone o que relata públicamente algo que sucede muy a menudo y que se mantiene en secreto, ¿no? Y que cuando alguien es acosado, alguien sufre una agresión, una violencia sexual de cualquier tipo, física o psicológica y tal, está muy bien que lo publiquen los medios porque yo creo que se avanza para
no,
que se cobre conciencia.
Yo obviamente
¿no?
no estoy hablando de ese caso, estoy hablando de casos como, por ejemplo, el de Tiger Woods, que, bueno, el hombre, yo creo que fue una de las condiciones que le puso su mujer que saliera en la televisión pública o privada diciendo ante toda la audiencia estadounidense que se arrepentía, pero más por un tema de honor que de airear ciertas cosas o de castigar a culpables de agresiones sexuales, que en ese caso, por supuesto, creo que hay que airearlo completamente. Uno de los casos que también salió haciendo algo similar, no exactamente igual, fue, no sé si te acordarás, Magic Johnson, un jugador de la NBA que era bastante promiscuo, pero que se contagió del VIH en un momento dado de SIDA y salió públicamente junto a su mujer diciendo que, bueno, que era seropositivo, que lo había contraído teniendo relaciones sexuales sin preservativo y que lo quería decir al mundo. Y eso, pues obviamente, abre las puertas a que otra gente diga, bueno, yo también tengo SIDA,
ejemplo,
no soy
un
apestado.
Sí.
Pero hay otras declaraciones que en realidad yo creo que tampoco es como lo del te quiero. Tampoco es necesario decirlo a todo el tiempo para desgastarlo.
No, no, sin duda. Bueno, no vamos a hablar solo de varones porque
no,
también las mujeres tenemos su parte. Por ejemplo, Britney Spears, ¿no? Que fue acusada por su ex guardaespaldas, ahí los guardaespaldas, es que de haberlo acosado sexualmente.
Bueno, pero este es solo el último de sus escándalos, ya que la cantante provocó polémicas y polémicas cuando se reveló que habían sido robados de su hogar vídeos eróticos que grababa con sus parejas. Recordemos que Britney Spears durante muchísimo tiempo tuvo la maldición de las niñas Disney, que era como ese voto de castidad y virginidad por el cual varios millonarios llegaron a ofrecerle millones de dólares por desvigarla. Luego, claro, se demostró que llegaba too late,
tarde.
My dear.
Too late, too late.
Let you go, and now you're right outside.
¿Y qué me dices del escándalo sexual del tenista alemán Boris Becker, que también fue muy sonado? Su vida ha estado plagada de escándalos.
Este caso, es que
fue
incomparable.
Al retirarse del mundo del tenis pues tuvo una repentina, completamente inesperada para él, paternidad, porque Boris se convirtió en padre sin comerlo ni beberlo, nunca mejor dicho, después de que Ángela Ermakova, una modelo rusa, le practicara sexo oral y guardara el esperma para que más adelante pudieran inseminarla artificialmente. El resultado de esto fue la pequeña Anna, de cuya custodia pasó a ocuparse el tenista en el año 2007 tras varios juicios. O sea, a mí esto realmente me parece aterrador, siempre lo he dicho, mi Boris Becker, una víctima de un complot.
Hombre,
sexual.
Absolutamente, pero
terrible,
además es que se llegó a hablar de mafia rusa.
Terrible, terrible. Y además le salió bien, porque esto realmente es una auténtica carambola que salga bien. Y le salió bien.
Bueno, carambola, yo...
esperma es guardado en la boca de una mujer, metido en una cajita, congelado, que y tal, y que se llegue a producir un embarazo, fácil no es.
No, dificilísimo, o sea, insisto, dificilísimo.
Ha tenido muy mala suerte este tenista y, en fin, realmente es de pesadilla.
Pero no menos impactante fue el caso del jugador de fútbol brasileño Ronaldo. Andrea Albertini, un travesti brasileño de 22 años, fue acusado de extorsión a raíz del escándalo que protagonizó cuando Ronaldo le contrató junto a otros dos prostitutos. Ronaldo reconoció ante los medios haberles contratado creyendo que eran mujeres y accedió a pagarles. Luego se descubrió que eran travestis y se montó.
Se montó. You're not the girl you think you are. No, no. Not his shoes under your bed. Yeah. He'll take you places in his car that you won't forget. No. And all the people that you know. Yeah. Turn their heads as you go by. But you'll be hard to recognize with the top down and the wind blowing, blowing. He won't deceive you or tell you the truth. Ay, Eva, que estoy... tengo mucho miedo, Eva, porque yo sospecho lo peor para esta noche, en lo que a la juguetería sexual se refiere.
No me digas.
Creo que la cosa va de descargas.
¿Pero qué tiene que ver las descargas con lo que estamos hablando hoy?
Pero,
ay, pues, madre, que estoy... Yo había visto la marca y yo pensaba que había traído... arneses, perdón, que no me salía
planchas,
el nombre.
Planchas,
pero ahora estoy viendo
unos plancha,
abundantes pechos de una chica completamente castigados por las descargas eléctricas.
Sí, pues nada.
Oscar, a nosotras esto no
Oscar
nos
Ferrani,
gusta,
buenas noches. Es que no piensas en nosotras.
O sea, no nos gusta,
¿eh?
Me refiero, que no es que critiquemos,
¿no?,
que haya gente a la que le guste,
no,
sino
pero
que a nosotras
personalmente.
No nos gusta usarlo,
no nos gusta,
porque no nos da placer el tema de la electricidad.
Buenísimas noches, ya veréis cómo puede ser que...
¿Pero tú de qué vas?
Ya hemos visto.
Que no sé cosas. Es que tú no piensas en nosotras.
Venga, a jugar, ya veréis lo que tengo para vosotras.
Bueno, vale. A jugar, pero...
Yo me he atrevido hoy a volver a hablaros de este tema, pero voy a hablaros de otros muchos, ¿eh? Vengo a hablaros hoy de juguetes y prácticas sexuales con mala fama, para algunos, o para bastantes, para algunos otros tiene muy buena fama. Y ya que habláis de famosos atrevimientos sexuales, pues en esas pretendo moverme en este programa para jugar. No tanto en decir por qué tienen mala fama determinados juguetes o prácticas sexuales, como los de Shock que os he traído aquí y otros, sino a descubrir a los oídos sexuados que andan al otro lado, porque hay a tantas personas que estas supuestas o supuestos juguetes y prácticas sexuales con mala fama a ellos les encanta y les importa tres narices la fama que tengan.
Bueno, pues pues nada, vamos a abordar el tema de las descargas eléctricas, de shock therapy, como dicen estas cajas que nos ha traído Óscar. Ahora os las vamos a enseñar también porque no tienen desperdicio, pero antes, claro, antes os tenemos que contar dónde comprar todos estos juguetes. Pues ¿dónde?
En Amantis.
¿Dónde iba a ser? Tenemos dos tiendas en Madrid, una en Barcelona y tienda online. www.amantis.net. Ahí vais a encontrar de todo y sobre todo vais a tener también un descuento todos los oyentes de Sexo, tanto como si vais a las tiendas físicas como si realizáis vuestras compras online. ¿Cómo?
Pues mira, si estáis en las tiendas físicas, tanto las de Madrid como la de Barcelona, decís a los compañeros Amantis que escucháis este programa y solicitáis el 10% de descuento y os lo van a hacer sin haceros más preguntas. Si vuestra compra es vía online a través de www.amantis.net, no tendréis más que buscar la casilla de descuento y teclear en su interior es sexo, en minúsculas y todo seguidito. Y una vez que refresquéis pantalla, comprobaréis cómo ese 10% Amantis también está dedicado a los compradores online.
Pues qué suerte, pero no se acaba aquí la cosa, porque hoy es lunes, comenzamos semana sexual, señores, sí, así como lo oís, una semana muy sexual en la que nos van a pasar un montón de cosas hermosas y entre ellas, pues nos puede pasar que ganemos el concurso de Amantis con una pregunta tan fácil como esta.
¿Existen vibradores sexuales camuflados en forma de objetos cotidianos? ¿Sí o no?
Eva, ¿existen?
Bueno, yo creo que
lo ha dicho muy bajito, ¿eh?
Pero no lo digas.
Pero me has preguntado así tan directamente que me parecía una evidencia que iban a pensar que yo creía que no.
Bueno, esta es una pregunta muy absurda, pero es que queremos que ganéis todos y que participéis todos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues en nuestras redes sociales. Si lo hacéis a través de Twitter, @essexoradio, con el hashtag juguetea, @essexoradio. Escribid vuestra respuesta con el hashtag juguetea. Y si lo hacéis a través de Facebook, pues es sexo.
Premiazo. Esta semana.
Un montón.
Variado y abundante.
Cuatro premios,
Oscar.
Es que no sé cómo decírtelo, ¿eh?
Pues nada, a mí no me lo digas. Díselo a la gente que está al otro lado que ponga un sí o un no en vuestras redes sociales y si la respuesta es la adecuada, que tenéis un 50%, por no decir un 90%, pues el equipo de sexo se pondrá en contacto con vosotros para pediros vuestros datos y comunicar a Amantis que sois los afortunados que recibiréis este completísimo lote de artículos Amantis.
¿Os gusta jugar al trivial? Bueno, pues os proponemos el juego Sexpert, que es el trivial del sexo.
Pues sí, tarjetitas y un pequeño tablero para divertirse hablando de sexo y de sexualidad. Y además de para divertirse, para aprender alguna que otra cosa o algún que otro concepto que en esta dinámica del juego puede aparecer encima de la mesa e iluminar vuestras conciencias. Pero no es solo el trivial, no hay más.
No, tenemos el TOC, una minibala vibradora sumergible que tiene una potencia que demuestra que de pequeñita pero matona, porque vaya.
Pues sí, matona tanto con el tedio genital, puesto que está perfectamente preparada para estimular con sus vibraciones cualquier área de nuestros genitales de forma muy precisa, como para el tedio muscular, porque también podemos pasearlo por otras áreas musculares no genitales y disfrutar de sus encantos vibradores.
Y entre una cosa y otra, pues no nos va a amargar una venda para atarse o quizá para taparnos los ojos o yo qué sé.
Es una venda multifunción, podríamos decir, porque está perfectamente preparada tanto para privarnos del sentido de la vista, intensificando el resto de sentidos que quedan liberados, como para realizar distintos juegos de bloqueos o de ataduras gracias a su extraordinaria longitud.
Y luego ya para acabar, la fusta pluma que castiga y cosquillea también al tiempo, ¿no?
Pues sí, dependiendo de en qué situación nos encontremos, podemos utilizar uno de sus extremos para cosquillear a nuestro amorcito, reactivando sus terminaciones nerviosas y deleitándole con cosquilleos más o menos inesperados, o bien podemos regalarle distintos azotes contenidos chiquitines gracias al otro extremo de la varilla que ofrece una lengüeta de polipiel. Así que es un colofón estupendo para este kit Amantis que uno de vosotros podrá recibir en su domicilio de forma completamente discreta, simplemente por contestar con un sí o con un no a esta pregunta. ¿Existen vibradores sexuales camuflados en forma de objetos cotidianos?
Y todo esto gracias a Amantis.
Gracias Amantis. En fin, por un sí o un no en el Twitter o en el sexo, digo, en el Facebook, que andemos regalando tanto juguetes, es para pensárselo, ¿eh? Pero para pensárselo mucho.
Desde luego.
El anuncio ese.
En fin. Bueno, vamos a ver, juguetes con mala fama.
Sí, que los hay, con mala fama más o menos extendida, pero con muy buena fama para según qué minorías, que cada vez son menos minoritarias. Así que, si os parece que ya habéis hecho spoiler anterior, podemos hablar de probablemente una de las familias de juguetes que aún tengan peor fama dentro de las boutiques eróticas, como son todos estos juguetes que estimulan nuestra anatomía por medio de distintos impulsos eléctricos o por medio de distintos electroshocks, podríamos decir.
Ay, que se nos queja.
Yo os he traído dos modelos porque sé que, aunque nos reímos mucho la primera vez que hablamos
Mira,
de estos
artículos...
Mira, si
mi padre, que es electricista, viera esto, vamos, es que me decía, hija, levántate de ahí ahora mismo.
No, dirá, esto no es nada, porque los electricistas están muy acostumbrados.
No se juega.
Pero ellos están muy acostumbrados. El latigazo que ellos dicen, uy, a nosotros nos deja medio parados. Ellos también, o sea, que si tu padre utilizara este tipo de artículos, los utilizaría en marcha fuerte, porque la pequeñita casi no los notaría.
Mira, no me diría, hija mía,
mira,
tú
ten
estás
cuidado
tará.
Con las marchas fuertes.
Tú estás
fuertes.
Tará.
Mira, yo os he traído
lo que pasa.
Dos opciones de estos juguetes con esa mala fama relativa, aunque existen muchos más. Os he traído unas pinzas para pezones que ofrecen distintas intensidades y a distintos ritmos de descargas eléctricas, y también os he traído un kit de pegatinas adhesivas que se colocan allá donde cada uno tenga bien entender y disfrutar, y a través de las cuales pues también se regalan a distintas partes de nuestra anatomía distintos shocks o calambres, ¿no? También existen dildos y también existen plugs anales que estimulan nuestras interioridades, bien más delanteras o bien más traseras, a través de estos shocks eléctricos, que para los que no tienen tan mala fama, les hacen sentir sensaciones que van más allá de la molestia asociada a una descarga eléctrica, ¿no? Porque como en todos estos dispositivos podemos controlar la intensidad del shock, incluso en algunos en nuestra propia mano, tienen los de la gama que os he traído hoy, en el mando de control llevan también un sensor que notas los calambres que tú estás regalando a tu amorcito en la palma de la mano. A lo que voy es que en las intensidades más suaves de este tipo de estímulos no es que notemos un calambrazo, notamos una... Lo estoy golpeando el micro como pequeños tobitas, pequeños golpecitos que cada vez se intensifican más, convirtiéndose, llegados al punto, a auténticos latigazos, ¿no? En las máximas intensidades. Pero sí que es cierto que hay personas que no asocian este tipo de juguetes o de juguetería o de accesorios sexuales con prácticas de dolor o con prácticas sadomasoquistas. Simplemente disfrutan de estos complementos con una forma de estímulo distinta a la que ofrecen los propios vibradores, ¿no? Hasta el punto de que hay determinadas personas con condicionamientos fisiológicos que disfrutan de estos juguetes más allá de su mala fama, pues para posibilitar experiencias orgásmicas en determinadas plataformas que de otra manera no tendrían operativas. Me estoy refiriendo pues a personas con problemas de movilidad, que a lo mejor no pueden manipular su juguete hasta el punto de que ellos quisieran, o a personas con determinados problemas de erección, que pueden conseguir una eyaculación vía prostática a través de un masajeador prostático electroshock, por ejemplo, ¿no? Los ejemplos son variados y nos vienen a recordar que una cosa es la fama y otra cosa la realidad de quien conoce el artículo puestos a considerar más o menos famoso, ¿no? Y en este caso ya os digo, no os hablo de juguetes, os hablo de toda una gama de juguetes dispuesta para muy diversas sensibilidades, desde las sensibilidades que les gusta experimentar pues toda una sinfonía de golpecitos, de toqueteos, de golpecitos marcados, hasta las personas que disfrutan con estos mismos artículos pero llevándolos a su máxima potencia y disfrutando pues con toda suerte de latigazos eléctricos.
Bueno, 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 pues ¿y qué pasa con las máscaras integrales? Porque eso también forma parte de los juguetes con mala fama, ¿no?
Pues sí, parece que sí. Todavía, incluso cuando yo estoy en las tiendas Amantis ahí, a veces echando un cable, ¿no? O, uh-huh. o visitándolas, ves que cuando pasan por esa zona, ¡ay! Como que se echan las manos a la cabeza, ¿no? Suspiran, ¿no? Diciendo, bueno, bueno, esto es demasiado, ¿no? Pasemos de largo. Bueno, estáis en vuestro pleno derecho, pero no os dejéis llevar por las habladurías, porque si bien es cierto que este tipo de complementos siempre los hemos asociado a películas, a iconos en los que los juegos de dominación y sumisión se iban más o menos de madre, también es justo recordar que este tipo de complementos, estas máscaras integrales, es decir, que nos cubren la mayor parte del rostro con unos u otros materiales y con unos u otros efectos, también pueden ser empleados para alegría de personas o de amantes implicados que no tengan necesariamente tendencias, ya os digo, masoquistas o de dominación, ¿no? Encontramos este tipo de máscaras, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En materiales tan cómodos como la y tan transpirables como la licra, y con más o menos agujeros, porque encontramos máscaras integrales de licra que nos tapan todo el rostro, convierten nuestro rostro en una sombra, y luego van abriéndose aperturas. Hay máscaras integrales que dejan abiertos los ojos, hay máscaras integrales que dejan abierta la boca, y hay máscaras integrales que dejan abiertos los ojos y la boca.
O sea, que tenemos de todo tipo.
Sí, de todo tipo, buscando un poco distintas sensaciones. A mí siempre me gusta recordar una de las cualidades que tienen este tipo de máscaras integrales, y es que nos ayudan a establecer un tipo de comunicación visual distinta con nuestra pareja, ¿no? En el sentido de que, eliminando la información que ofrece pues nuestro arco superciliar, nuestra sonrisa, nuestros pómulos, la forma de colocar la mandíbula, de abrir la boca, estamos dirigiendo la atención de nuestro interlocutor sexual a otras áreas de la anatomía, a otras formas que tiene el cuerpo de comunicar y que van más allá del rostro. Por ejemplo, estaremos más atentos dispuestos a experimentar o a sentir todas las dinámicas de sonidos que se establezcan durante la experiencia sexual, o podremos deleitarnos visualizando el desnudo de nuestro amorcito sin la carga comunicativa que ofrece el rostro, la información del rostro, ¿no? Y si bien hemos dicho que los encontramos en materiales más ligeros y más cómodos como la licra, también encontramos máscaras integrales de polipiel, máscaras integrales con mordaza integrada, y que todas suelen tener de común denominador esa mala fama que tienen vista de lejos, que luego se convierte en buena fama una vez alguien se ha atrevido a probarlo o se lo han regalado y han dicho, bueno, pues a ver qué pasa, ha dado mucho que hablar, ¿no? Que es también lo interesante de los juguetes y accesorios eróticos. Así que dos juguetes con mala fama, que es menguante y que acaba desapareciendo cuando uno los disfruta, si es que le apetece disfrutarlos más allá de la fama que tienen.
Bueno, ya hablamos de juguetes con mala fama, pero también tenemos prácticas con mala fama, ¿no? Ay, por ejemplo, los azotes, o lo que se llama el spanking.
Es una práctica que también le pasa un poco como las máscaras, ¿eh? Cada vez va teniendo menos mala fama, pero sí que hay personas que se sorprenden al descubrir cuáles son las justificaciones, ¿no? Las causas fisiológicas, más allá de las psicológicas, de que algunas personas disfruten este tipo de práctica sexual. Insisto, más allá, y no es por juzgarlas de una u otra manera, simplemente para informar del hecho de que este tipo de prácticas puede ir más allá de la propia filosofía BDSM y de la propia filosofía de roles de dominación y de sumisión. Es decir, nos referimos a las ventajas, por así decirlo, fisiológicas que ofrece este tipo de práctica sexual, que son varias y os las cuento de forma resumida. Podemos utilizar un azote, por ejemplo, para...
Como anticelulítico.
Bueno, también porque reactivas la circulación, los microcapilares.
También.
Porque
te espabila.
Sí. Bueno, te espabila o
te
cambia...
calienta.
Te cambia, sí, bueno, esto dentro de las dinámicas ya
calefactor
prácticas.
También.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero,
tengo el culete frío, pues ala.
Qué útil puede resultar un azote bien dado, recibido de forma inesperada en los glúteos en aquellos momentos, perdón que me ponga nervioso, en los que el orgasmo no llega.
No te vamos a azotar,
en los
Oscar,
que el orgasmo
no
llega, ¿no? Que no llego, y te sorprende de repente un azote bien dado, puede ser con la mano, pero también con distintas paletas que os he traído aquí, que generan distintos efectos, distintos matices en el azote, o que te permiten encadenarlos de forma más seguida. En definitiva, utilizar ese azote como detonante orgásmico, que decimos, ese azote que te pilla por sorpresa y que te obliga a focalizar tu atención en qué demonios ha pasado, hace que relajes todo el paquete pélvico, dejándolo, bueno, sí, el suelo pélvico, ¿no? Los músculos y tendones.
No, el paquete pélvico está muy bien dicho. Estaba la vida hablando del paquete. Y ahora también nosotras podemos decir, tengo el paquete.
Vosotras tenéis paquete también.
No, pero bueno, yo nunca había pensado que nosotras pudiéramos tener paquete. Ahora ya, bueno, te da como una sensación así, esto que llaman ahora de empoderarse, ¿no?
Sí, 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 estamos muy empoderadas.
Pero ¿qué te crees, que eres tú el único que tienes paquete?
Pero sí, ni mucho menos. Pero sí me consta que eres consciente del poder detonante del orgasmo que puede tener ese azote, ¿no? Inesperado, que, insisto, hace que esa tensión que estamos poniendo de más sobre el suelo pélvico y que impide la relajación previa necesaria de este paquete muscular para volver a tensarse en el momento del orgasmo, gracias a este tipo de azote y a perder esa atención que tienes en la circunstancia y dirigirla hacia donde ha venido el orgasmo, ese suelo pélvico se relaja los puntos justos como para poder permitirte la contracción posterior que supone al orgasmo, ¿no?
Bueno, ¿y qué más sobre los azotes?
Podemos utilizarlo como práctica orgásmica en sí. Creo que lo hemos dicho en muchos panoramas, pero parece que hay que seguir diciéndolo porque aún lo preguntáis en las tiendas y en los talleres, ¿no? Y bueno, las prácticas esas a veces que se ven de gente disfrutando cuando le van dando azotes cada vez más fuertes y al mismo ritmo, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que están estimulando todas las terminaciones nerviosas de los glúteos, muchas de las cuales son las mismas que nacen, podríamos decir, de la zona genital. Por lo tanto, no es raro pensar que muchas personas con el índice de excitación sexual adecuado, con la pareja adecuada y con los azotes en un ritmo e intensidad adecuadas, encuentren en esa misma práctica sexual, más allá de otros estímulos, una senda orgásmica que termina en una experiencia orgásmica, ¿no? O sea que no solo puede servir esos azotes bien dados como detonador orgásmico, sino como causa orgásmica en sí y per se. Sí que es bueno recordaros que existen muchos tipos de herramientas para el azote, desde paletas de azote más o menos duras, hasta paletas de azote más o menos anchas o alargadas, hasta paletas de azotes con distintas texturas, desde la doble lengüeta para intensificar el golpe, hasta la doble cara, una cara más rígida y otra más suave.
¿Y qué me dices de la paleta para las alfombras?
Pues esa se ha utilizado durante mucho tiempo también para azotar el culo, igual que los matamoscas.
Esa de mimbre, ¿no?
Igual que los matamoscas ha sido una herramienta de spanking también muy utilizada.
Pero
en
que
los
cotidianamente
hogares
hemos utilizado.
Sí, perdona, que tienes una
artilugios
mosca
de manera sexual cuando,
claro,
no obedecían.
Los artilugios, es que teníamos que hacer un programa entero sobre los artilugios domésticos.
Algunos hemos hecho,
Algunos hemos hecho.
Y los que nos quedan.
Bueno, ¿otra práctica con mala fama, Oscar? Uh-huh.
Pues bueno, a verlas hay muchas, pero podemos hablar, tal vez, creo que cada vez la tiene menos, ¿eh? Pero sí que es verdad que también ves cejas levantadas, así. Podríamos hablar de los juguetes XXL, que también son juguetes que tienen mala fama y ofrecen
no
sus encantos. Ofrecen sus
Oye,
encantos.
Porque...
Pero, y de otros muchos, pero
tampoco
sí,
vamos a ponernos...
Sí. Yo nunca diré nada malo en contra de los juguetes XXL.
O sea, solo a veces un poco de susto.
Hombre, a veces
susto visual.
Se te abre la boca
a veces
casi sin querer.
Dices, Dios mío.
La boca y otros y otras musculaturas. A veces
bueno, no
también,
te creas que es tan fácil abrir otras musculaturas así como él.
No, algunos necesitan práctica, pero bueno... No.
De hecho, cuando haces así con la boca... Otras musculaturas suelen hacer loops.
En fin, no era el caso, lo que pasa es que sí que es uno de los destacados con mala fama, sí. Aunque nos hemos preocupado en muchos panoramas para jugar de desmitificar esa mala fama y justificar el por qué hay gente que lo disfruta, ¿no? Pero sí que tal vez podríamos también señalar en este panorama para jugar dedicado a juguetes y prácticas sexuales con mala fama a esos juguetes, accesorios o complementos que posibilitan el rol de penetración en las mujeres hetero a sus chicos. No os volváis loco que no hay que tener una u otra tendencia sexual para disfrutar de este tipo de prácticas y bueno, descubriréis también que el propio mercado está rebajando esa mala fama de ver o de imaginar a una chica con unos u otros accesorios que toma una parte se dice activa, aunque no me gusta esa palabra, ¿no? Porque para recibir una penetración también tienes que ser activo, pero bueno, para entendernos, la parte activa en este rollo coital, ¿no? Y en estas nos encontramos distintas herramientas para practicar esta fantasía o para disfrutar de esta práctica sexual. Nos referimos a los arneses, que hay de distintos tipos, o a los dildos dobles o arneses de nueva generación, también llamados. Si vamos por parte y os hablamos de arneses, pues os explicaremos que existen desde los arneses de anilla, que se llaman, que es un sistema universal que permite fijar a tu arnés cualquier dildo siempre y cuando tenga base, gracias a un sistema de anillas que se mueven, se abrochan y se desabrochan del propio arnés, o también encontraremos los que se llaman vacuum lock, que son una especie como de arnés de braguita para ponerse ellas, pero que llevan una especie como de plug pequeñito, de bultito, en el que encajan clac con clic perfectamente
todos los dildos,
todos los plug que tú quieras situar allí, ¿no? Es bueno recordar también que en este tipo de arneses...
O sea, es un básico, lo que se llama un básico.
Es un básico, lo que pasa es que cada vez encontramos más dildos pensados para nosotros, es decir, dildos que son más finitos, que tienen una curvatura más adecuada para alcanzar nuestra área prostática en el interior de nuestro recto y que tienen una visión o un diseño bastante alejado de lo que podría ser la inspiración fálica pura y dura para dejar, pues eso, pequeñas formas, pequeños cilindros, pequeños volúmenes que puedan ser menos sorprendentes o difíciles de digerir para un público eminentemente hetero, ¿no? En estas ya os digo que también encontramos lo que llamábamos dildos dobles o arneses de nueva generación, que es otra herramienta que posibilita este tipo de prácticas sexuales en las que ella mueve la cadera para entrar o estimular a su chico de forma interna, empleando esos dildos dobles que no son más que una especie de dildo, ya sabéis, un juguete de forma fálica, que va unido a otro pequeño dildo o huevecillo más pequeño, que hace con una forma de L de 45 grados para que sea esta parte más pequeña la que se inserta en su vagina a la chica, quedando fuera todo el dildo para el chico que tenga las ganas y la inquietud de conocer este tipo de estímulos, ¿no? Hasta el punto de que incluso creo que es Fun Factory, marca alemana de juguetes, que uno de estos dispositivos o tipos de dildo doble lo ofrece con un dildo exterior hacia afuera que es casi un dedo índice un poco más grueso, o sea, es simplemente para iniciarse en este tipo de prácticas sexuales, ¿no? De roles intercambiados, si podemos decirlo así. En cualquier caso, pues es un rol que muchas chicas, aunque es bueno, es justo decir que muchos chicos miran con ojos desorbitados y con mala fama o incluso se cuestionan. Oye,
y que, sin embargo, puede ser un auténtico descubrimiento sexual, ¿no?
Para muchos sí. Luego
te
vuelven.
Coloca también en otro lugar que en el que a lo mejor pues no, nunca has estado.
Para las dos partes implicadas, ¿no? Tanto para ella el saber lo que es controlar en un momento dado qué ritmo de penetración, qué angulación, qué profundidad y qué tipo de estímulos más allá de los genitales estoy regalando a mi amorcito, como desde la parte contraria para el chico saber que es ofrecer la confianza a tu interlocutor sexual para que con su criterio y con sus formas convierta algo, un objeto físico que se introduce dentro de tu cuerpo en algo agradable y en algo para disfrutar, ¿no? Entonces, tanto por las sensaciones que descubres como por la empatía que descubres hacia la otra parte contratante de la dinámica coital, puede ser una experiencia que más allá de su mala fama, pues sea muy ilustrativa y muy placentera, ¿no?
Óscar, por cierto, que no hemos dicho, que se me ha olvidado, que el ganador del concurso Amantis de la semana pasada nos escribió en Facebook y a la pregunta de... que esta es la de la semana pasada, ¿existen marcas de preservativos con talla según el tamaño del pene, pues respondió que
por
sí.
Por supuesto que sí.
Escribió sí con rotundidad, en cualquier farmacia existe una gran variedad de formas, tallas, sabores. Y además nos envía un guiño, así es que, Julia, enhorabuena, te llevas el premio Amantis.
Era bastante goloso, no me acuerdo cuál era el de la semana pasada,
pues
pero...
un montón de premios.
Un rolote, ¿no?
Un montón
sí,
de cosas.
Lote, sí, Amantis, sí. O sea que os animamos a participar.
flipar.
Oye, yo quería despedirme diciendo, para que por si alguien viene a tirarme la oreja cuando escuche el podcast o esté escuchando el programa, que es justo decir que todos los juguetes, complementos y accesorios sexuales han pasado por épocas de peor o mejor fama, ¿no? Esto es justo decirlo. Hablamos en el siglo XXI, a día de hoy, yo os he destacado, señalado dos juguetes y dos prácticas, pero si tiramos de la cuerda y desde luego si tiramos de la historia, iremos descubriendo las malas famas en prácticamente todos los juguetes sexuales y en prácticamente, ojo, todas las prácticas sexuales que en determinados momentos de la historia han tenido mejor o peor fama, ¿no? Así que quedémonos con la reflexión de que más allá de la fama que tengan unas u otros, juguetes o prácticas, el quid de la cuestión es de la fama que acaben adquiriendo entre nosotros mismos y nuestro amorcito, claro.
Óscar, pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, que son un auténtico lujo.
Pues mañana más y mejor, ¿no? Si me dejáis.
Buenas noches, claro que te dejamos, hombre.
Venga, buenas noches y buen sexo.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Profesor Martín Vázquez, sabemos que un sueño de calidad es sinónimo de salud, pero ¿nos ayudaría Dormas a conseguirlo?
Sin la menor duda. Si hablamos de un sueño de calidad, hablamos de un sueño profundo, de un sueño continuo y reparador. Porque descansar es más que dormir, y para ello Dormax es la solución. Dormax es 100% natural y tiene la combinación perfecta de melatonina y extractos de plantas relajantes como la valeriana, la amapola o la pasiflora, que nos van a permitir conciliar y mantener toda la noche un sueño reparador y de calidad.
Desconectar es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Y en esta noche tan cálida, por lo menos en Madrid, pues seguro que en Barcelona todavía más, hablamos del Salón Erótico, que se está a puntito de inaugurarse, del 6 al 9 de octubre.
El jueves 6 empieza, ¿no?
Va a estar, o sea que, ¿dónde podéis encontrarlo? Pues en el Pabellón Olímpico de la Vall d'Hebron, de Barcelona. Y esta noche, tal y como os habíamos comentado al principio, pues tenemos el privilegio de tener aquí otra vez en el programa a Marna Miller. Buenas noches, querida.
Hola, guapísima. Me voy a hacer ya un pase VIP en vuestro programa.
¿Verdad sí. que sí? Bueno, aquí está Eva también.
Tenemos una silla aquí, Marna. Buenas noches.
Hola, buenas noches, chicas.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos a estas horas, que sé que estás ya muy cansada, que has tenido un día así muy lleno absolutamente de trabajo y de cosas, Amarna, pero bueno, es un placer contar contigo. Cuéntanos un poquito qué nos va a proponer este año el Salón Erótico de Barcelona, Apricots.
Bueno, a mí la parte que más me apetece de todo el programa son unas charlas sobre feminismo que se van a hacer dentro del área de la mujer. Uh-huh. Pero aparte vamos a tener exposiciones de diferentes artistas, por supuesto va a haber espectáculos de sexo en vivo en cada uno de los stands de las productoras y diferentes áreas, por ejemplo hay una nueva sobre sexo tántrico. Está la de fetichismo de pies, que lleva unos cuantos añitos. Está en clave gay, que es para dedicado a todo el ambiente homosexual. Así que, bueno, muy bien, muy variado, la verdad.
Y además presentas también una exposición, tú, ¿no? Que se titula sí. 8 minutos 4 segundos, que si
porque
no
yo nunca lo digo porque me da vergüenza.
Bueno,
y lo hacéis vosotros, maldita sea.
Pues ya lo decimos nosotras, ¿no? Porque 8 minutos 4 segundos, que parece ser que es un título pues muy ad hoc, ¿no? Porque parece ser que es el tiempo medio que el público español emplea al día en consumir pornografía. Hombre, 8 minutos al día no está mal, ¿eh?
Pero el público español, ¿por qué hay otros públicos que consumen más o que consumen menos?
La media en Europa es de 9 minutos, o sea que en realidad estamos
más o menos
casi casi.
¿Y en qué consiste esta exposición, Amarna?
Consiste, bueno, de alguna manera cogí la idea del contexto donde se iba a celebrar la exposición, que es un festival erótico, para intentar hacer un planteamiento hacia los espectadores y los usuarios que van a venir a vernos durante esos 8 minutos y 4 segundos todos los días, nos hacemos reales, ¿no? Pueden disfrutar de los vídeos que hemos grabado. Pero en realidad nadie se pregunta qué hay más allá de esos 8 minutos, ¿no? Es como el espacio en el cual nosotras somos creadas. Entonces, la idea es un poco interpelar al espectador y presentar también las hipocresías y la cara B de la industria.
O sea, digamos como, no he entendido bien cuando decías el espacio en el que vosotras sois creadas.
Sí, bueno, durante estos 8 minutos, 4 segundos, las chicas que estamos en la pornografía formamos parte de la vida de nuestros espectadores, ¿no? Es como el espacio que ocupamos en su vida. Pero una vez estos 8 minutos acaban, al final no hay nada más, ¿no? Nadie se lo replantea. Y la gente que viene a vernos al salón, al final lo que se está esperando es esa misma figura que se representa en los vídeos que ellos están consumiendo, sin entender que somos mucho más que actrices.
Y en esta exposición lo que vemos, digamos, es como una especie de estas actrices entre bambalinas.
Bueno, de alguna manera, es un poco, ya te digo, una interpelación al espectador. Es una mezcla de dibujos y de instalación, y va a ser un poquito, pues, hacer constatar al espectador su propia hipocresía.
¿Cuál es la diferencia, no? Porque ha habido, lo decíamos al principio del programa, Amarna, muchísima polémica, ¿no? Con este vídeo que se ha presentado.
Que de hecho
como
comienza con la palabra hipocresía.
Exactamente, ¿no? Y como ya lo has nombrado varias veces esta palabra hipocresía, Amarna, por eso te preguntamos, ha habido polémica con este vídeo que se ha presentado, que es, bueno, el vídeo promocional de Apricot, de este salón erótico de este año. Hemos visto que todos los años, hombre, siempre se presenta unos vídeos que desde luego llaman la atención, que incluso pueden llegar a hacer pupa, ¿no? O en cualquier caso a hacerte plantear las cosas desde un punto de vista diferente, pero esta vez realmente pues se ha armado un poco de lío, ¿no? Incluso pues desde colectivos feministas en los que pues han considerado que tu manera de ser feminista como actriz de cine para adultos pues no era la adecuada, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Amarna?
Bueno, me parece que nunca llega a gusto de todos. Desde luego este es un spot polémico. También, bueno, es un anuncio, ¿no? Está destinado a que las personas que puedan verlo quieran venir al Salón Erótico de Barcelona, y hay que entenderlo como tal, como un anuncio en el cual yo estoy actuando como actriz. Uh-huh. Sí, es cierto que una gran parte del discurso que yo performatizo dentro de este anuncio sí que concuerda con lo que yo suelo decir a nivel personal, y por eso quería grabarlo. Pero ojo, que yo aquí soy la actriz, ¿no? Hay que empezar a tener en cuenta que bueno, que no soy yo la que ha escrito el guión. Eso por una parte. Por la otra, tienes razón que hay ciertos sectores feministas españoles que no están de acuerdo con mi discurso, pero bueno, también existe esta parte, o sea, yo soy pro-sex y existe una parte del feminismo que no es un movimiento homogéneo, que pertenece a una rama más abolicionista, ¿no? Que no están de acuerdo con la regularización del trabajo sexual, que para mí es uno de los puntos clave dentro de mi figura pública.
Sí.
Así que sí, esto ha sido un poquito como la gota que ha colmado el vaso. Y la gente ha salido como muy, de una forma muy explosiva, lanzando piedras contra mi tejado. Pero bueno, yo lo que siempre digo es que, aunque no compartas la opinión de los otros, tienes que intentar empatizar con ellos y hacerlo todo siempre desde el respeto. Porque, bueno, al final todos dentro del feminismo queremos llegar hacia el mismo lado. Si empezamos a oprimirnos entre nosotras, ¿contra qué patriarcado vamos a luchar?
Yo me imagino, Amarna, que la mayor parte de las críticas, al menos las que yo he leído, iban por un lado hacia ese punto, ¿no? Que tú dices que tú en ningún momento has ocultado que pretendes o que trabajas por la legalización de la prostitución en este país. Y por otro lado, yo me imagino que algunas de las críticas iban porque sentían que te habías quedado un poco corta con la palabra hipócrita, ¿no?
Que me había quedado corta con la palabra hipócrita. ¿Por qué?
Porque, bueno, porque a lo mejor se podría hacer un poco más. Me estoy refiriendo, bueno, a algunas críticas que hablaban de que en realidad hipocresía es un concepto demasiado hasta suave a la hora de catalogar una industria como el porno que somete de manera recurrente a la mujer, ¿no?
Bueno, pero la idea es poder cambiarlo desde dentro. Cuando un festival que ha sido históricamente tan destinado al hombre, de repente nos da un espacio para poder empezar a lanzar nuestro discurso desde dentro, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que ir para atrás y una vez que el patriarcado te pide ayuda, no se la das? No tiene ningún sentido. O sea, aquí lo que hay que hacer es, si el salón ético te está dando un espacio para poder hacer charlas feministas, para poder tener tu propio discurso, vamos a aceptarlo. Las cosas de palacio van despacio, no va a haber un cambio del 1 al 100 de un día para otro. Tiene que ser poco a poco, pero bueno, así es como realmente se va educando. Yo dar una charla en frente de muchas feministas, pues está muy bien, es muy chulo, porque todas conocemos el discurso, pero lo importante aquí es dar la charla en frente de la gente que es machista o de la gente que no entiende qué es el feminismo, porque es a ellos a quien queremos llegar, es a ellos a quien queremos pasar a nuestro bando. Entonces, por supuesto que se van a levantar ampollas entre medias, pero bueno, también te digo otra cosa, hipocresías y contradicciones tenemos todos, ¿no? Porque bueno, al final tú puedes ser muy comunista, pero si vives en una sociedad, en un sistema capitalista, en el cual tienes que comprar un coche para poder ir a tu trabajo, estás en una casa a la cual estás pagando el alquiler, pues bueno, tienes una ruptura en tu discurso. Aquí, bueno, no podemos intentar que todo sea 100% tal y como está establecido, tal y como lo promovemos. Y repito, y antes de nada, esto es un anuncio.
Amarna, en que a mí me gustaría dar un pasito atrás para todos aquellos que nos escuchan esta noche, que a lo mejor pues no saben de lo que estamos hablando exactamente. Ajá. Y en qué sentido, para que tú pudieras explicar cómo entiendes esta profesión que tú has elegido de un modo libre. Ajá. y además por vocación, según dices, porque es la profesión que te gusta, de qué manera se puede ser actriz pornográfica y abrazar el feminismo. O sea, ¿cómo entiendes tú este trabajo?
Bueno, para mí nuestras fantasías, nuestros deseos vienen dados por la sociedad en la que vivimos. O sea, están influenciados por la sociedad en la que vivimos. Y si vemos una sociedad que es heteropatriarcal, tiene sentido que esto influye dentro de nuestro deseo. Si se nos ha educado con la figura de poder establecida en el rol masculino, tiene sentido que luego repitamos este mismo tipo de roles dentro de nuestras fantasías sexuales. Y no me parece aquí el punto, ¿no? Hay una parte del feminismo que dice que incluso que tus deseos sean patriarcales, es una misión del feminismo el modificar esas fantasías y modificar esos deseos. Yo no pienso que sea así. A mí me parece que si intentas castrar tu deseo es cuando vienen las frustraciones, ¿no? Así que lo que intento es disfrutar de mis deseos y de mis fantasías de una forma responsable y entendiendo dónde vienen. Ni tú ni yo en esta generación vamos a ver el fin del patriarcado. Esto es una cosa que va a durar mucho, mucho tiempo y por la que vamos a tener que luchar mucho. Entonces, en vez de esperar que las cosas vayan del 1 al 100, como decía antes, que sería absolutamente utópico, vamos a intentar adaptarnos a la situación actual, entendiendo de dónde proviene, intentando lanzar un discurso para que la gente que no entiende de dónde proviene pueda empezar a asumirlo y poquito a poquito ir cambiando las cosas.
Y tú, Amarna, como especialista que eres en la materia, ¿crees que tanto por parte de las mujeres como por parte de los hombres hemos ido ampliando el catálogo de deseos que solíamos tener? ¿Nos excitan las mismas cosas que hace 50 años o nos empiezan a excitar también otras cosas?
Bueno, obviamente van cambiando y van evolucionando, ya te digo, es un contexto, estamos influenciados por la sociedad y el contexto en el que vivimos. Entonces, obviamente, no nos pondrán las mismas cosas que hace 50 años ni que hace 100. O sea, si hace 50 años una mujer llevaba una falda que era más corta de la rodilla, pues iba a tener un problema, mientras que ahora, gracias a Dios, ese tipo de situaciones ya no se dan. Entonces, anteriormente, o sea, yo me acuerdo, ¿no?, esta pornografía de hace, pues eso, 60 años, 70 años, que son fotos eróticas en las cuales aparece el tobillo de una chica y eso es considerado erótico. Y ahora mismo lo que se busca es otro extremo, otro nivel. Y no lo digo como algo negativo, lo digo como una evolución natural cuando nos liberamos sexualmente. Y digo liberamos entre comillas, ¿no? Porque es una liberación hipócrita, es una liberación que no es una liberación real. Pero bueno, es un paso adelante.
Amarna, uno tiende a pensar que en el entorno profesional en el que te mueves debe de haber mucho machismo. ¿Es así o no?
Sí, lo es, totalmente. Básicamente, la mayoría de productoras mainstream dentro de la pornografía están dirigidas por hombres y están destinadas a un público masculino. Entonces, se intenta llenar un nicho en el mercado que está destinado pues a este hombre heterosexual, blanco, occidental, con una sexualidad pues muy normativa. Y ojo que esto no significa que todo el porno sea esto, porque claro, generalizar siempre es malo y generalizando invisibilizamos a las productoras que están intentando cambiar esta visión. Pero también me parece importante decir que No me parece que esta visión sea inherentemente mala per se, me parece que es un nicho del mercado, ¿no? La del hombre heterosexual, bla, bla. Pero es un mercado vertical y no tiene sentido que este mercado vertical esté ocupando el 90% de las producciones actuales en el cine porno convencional. Lo que tendríamos que hacer es abogar por nuevas visiones que representasen el sexo explícito. Porno hecho por y para trans, por y para lesbianas, rodado por mujeres, rodado por todo este maravilloso abanico y espectro que incluye nuestros géneros, nuestra sexualidad y nuestros apetitos.
Y tú, Amarna, si no me equivoco, tenías una productora de porno también.
Sí, la cerré hace 2 años y medio, pero la tenía, sí.
Y también como una persona muy influyente en el mundo del porno, como eres, y sobre todo también en este país, ¿no? ¿Qué haces tú para intentar que el porno deje de ser una cosa tan heteronormativa como dices bien que es?
¿Te refieres cuando tenía mi productora, sí, o en estos momentos?
Bueno, y ahora
en
mismo,
estos momentos, general, mismo también.
Sí. Bueno, cuando tenía mi productora teníamos dos líneas de mercado. Una era la línea propia, la que rodábamos para nosotros mismos, que aquí sí que, pues como hacíamos lo que queríamos, en realidad rompíamos con todos los estereotipos de modelo, típico modelo de escena sexual, cogiendo a lo mejor a personas que no entraban dentro de los cánones de belleza estereotípicos que vemos dentro de la industria, pero que seguían siendo atractivas y seguían teniendo te llamaban a nivel sexual. Entonces, claro, por esa parte podíamos estar más liberados, pero por otra parte, claro, teníamos una línea de producción que sí que estaba destinada a productoras externas, que era realmente la que nos daba dinero y la que podía hacer que pagásemos esta línea personal. Así que en realidad dábamos los dos tipos de escenas más estereotipo, que con las cuales podemos monetizar el contenido e invertirlo en aquellas que nos gustaba a nosotros rodar, ¿no? Que eran las que nos salían un poco de la norma. Y luego, eso era antes, cuando tenía la productora, desde que la cerré. Hombre, para mí el principal mensaje que yo doy es el ser aperturista a la hora de hablar con los medios, a la hora de hablar con el público mainstream acerca de cómo funciona la pornografía y qué cosas hay que cambiar. Durante muchísimos años la pornografía se ha considerado como un negocio sólido del que nadie hablaba o del que solamente se hablaba para decir las cosas malas. Pero nadie ha planteado una solución real a qué se puede hacer con esta industria. Y me parece que de alguna forma eso es lo que estoy intentando. No solamente quedarnos en el porno es muy malo, que eso lo sabemos todos, sino buscar soluciones, dar voz a las trabajadoras sexuales, exponer públicamente que no todas están en una situación de abuso o de desigualdad, que también somos muchos los que estamos aquí porque nos gusta y porque realmente bajo el pleno de nuestras facultades hemos recibido ese trabajo.
Amarna, bueno, se nos agolpan las preguntas cada vez que charlamos contigo. eres como, en realidad no me extraña, más allá del vídeo que ha generado esta polémica del Salón Erótico de Barcelona, es que realmente todo lo que dices, además lo dices tan rápido que
perdón.
No es una crítica, sino que claro, son un montón de conceptos que yo entiendo que bueno, pues sí, desde luego invitan a la reflexión, pero son esas situaciones en las que como 10 minutos después dices, ay, tenía que haberle preguntado esto o lo otro o lo de más allá, ¿no? ¿No te sientes estresada, Marna? O sea, siempre un poco como en el punto de mira, siempre teniendo que justificar, que explicar, que dar explicaciones, no solo a tu trabajo, sino a tu ser, ¿no? Entero, ¿no?
Me hace mucha ilusión que me preguntes esto en realidad, porque casi nadie lo hace. Y sí, tienes toda la razón del mundo. A veces resulta. A veces siento que me tengo que justificar por absolutamente todo lo que hago, cuando lo que único que yo estoy intentando es dar voz a una industria que normalmente no lo ha tenido y apoyar un movimiento en el cual creo. Pero bueno, sí es cierto que esto le pasa a toda la gente, a todas las personas que se lanzan a ser personajes públicos. Tienes detractores y tienes gente que está de acuerdo con tu trabajo. Sí es cierto que yo lo siento que por ser mujer y dedicarme a una industria relacionada con el sexo me tengo que justificar doblemente, como que la gente realmente no se cree. Es como, sí, muy bien que me digas todo esto, pero tan lista no serás porque si no, no estarías en el porno. Ese es el discurso al que yo me enfrento todos los días. No solamente a nivel usuario, sino a nivel entrevistadores, a nivel medios. Es como una lucha constante como para hacerme valer. Y al final me siento como teniendo que justificarme doblemente por ser trabajadora sexual, por ser chica. Me siento como una situación como de mucha no sé, como de mucha opresión y de luchar contra muchos estereotipos, y al final pues también cansa. Cansa eso y también cansa lo otro, ¿no? Que es, pues, la actriz porno que lea Nietzsche o la actriz porno que te podrías encontrar en una biblioteca. Es como, oye, esto es muy... Estamos creando un estigma tratando el tema de esta manera.
Bueno, de todas maneras, es que, claro, en ti se juntan dos estigmas, ¿no? El estigma del sexo y de todo lo que tiene que ver con el sexo y encima siendo mujer. Porque también podríamos oír, estaba pensando, ¿podríamos escuchar el actor porno que lea Nietzsche? Sí, también podríamos escucharlo. Pero claro, en tu caso, siendo mujer, me imagino que el hecho de tener que estar justificándote constantemente acerca de lo que has dicho, ¿no? Si fueras más lista no estarías aquí, debe de ser agotador. Pero por otro lado también me parece una posición, bueno, envidiable y de poder, ¿no? Porque eso es lo que indica es que has dejado de ser humana para convertirte en una institución, que es lo que le ocurre a las personas públicas, obviamente, las que generan, por lo menos, pensamiento, ¿no?
Bueno, yo creo que esto era un tema que se tenía que poner sobre la palestra tarde o temprano. Pues me ha tocado un poco a mí, ¿no? Pero te digo, porque me gusta también hablar con los medios, me gusta ser clara. También yo me pongo en el lado del espectador. Yo he sido consumidora de porno durante unos cuantos años antes de pertenecer a la industria como actriz, como productora. Entonces, yo también me pongo en el otro lado y entiendo que realmente no hay casi información. Yo me acuerdo cuando era consumidora de porno, solo consumidora me refiero, cuando intentaba buscar información acerca de eso, condiciones en la industria, qué tal lo pasan las chicas, existe algún tipo de sello de calidad, cómo sé que esta chica lo está pasando bien o lo está pasando mal. Pues es que la información era cero, ¿no? Y toda la información que había estaba muy estereotipada y solamente te reafirmaba el concepto de el porno es algo sórdido, de lo cual te tienes que mantener alejada. Entonces, claro, cuando entras y ves que, bueno, que sí, que hay muchas situaciones de desigualdad de las que te tienes que quejar, también hay muchas cosas buenas y también te empodera de muchas formas. Para mí el porno ha sido una cosa maravillosa y está siendo una cosa maravillosa en mi vida. Entonces, sacar eso ahí fuera y expresarlo, pues también siento que es una manera de cambiar la mentalidad de todas esas personas que se encuentran ahora mismo en la situación en la que yo estaba, ¿no? Pensando qué es realmente lo que ocurre dentro de ese negocio.
Amarna, ¿crees que la pornografía debería de tener una vocación pedagógica o más pedagógica?
No lo pienso para nada. La labor del porno no es educacional. Igual que nosotros no vamos a ver una película convencional pensando en que vamos a salir educados. A lo mejor te educa, a lo mejor no. Si es una peli histórica, pues a lo mejor sabes con un conocimiento nuevo. Pero a lo mejor es una peli histórica que está malversada. Entonces el conocimiento nuevo que tienes está malversado. Y bueno, este mismo concepto lo puedo aplicar a la pornografía. No está creada con fines pedagógicos, está creada con fines recreacionales.
Claro, pero de todas maneras, es verdad que gran parte de la educación sexual que reciben los jóvenes hoy en día es porque visualizan porno, ¿no? Como única forma de acceder a una información sexual, ¿no? Que supongo que
exacto. Eso
nos habla de la gran carencia que tenemos, ¿no? A la hora de educarnos sexualmente, cuando el porno, cuando tú bien dices, no tiene ningún fin pedagógico, acaba utilizándose como una escuela de sexo, ¿no?
Exacto, y es absolutamente lamentable, pero claro, es lamentable porque está demostrando la carencia educativa que tenemos ahora mismo con nuestros hijos, nuestros adolescentes. En realidad, como no están encontrando la información por parte de padres educadores, la están teniendo que buscar en otros medios alternativos. Y esto es problemático, ¿no? Porque si yo llevo a mi niño a ver una película y no le explico que aquello es ficción, una película convencional me refiero, si le llevo a ver Jungla de Cristal y ve todo el mundo pegándose de leches y llevando pistolas y no le explico que eso no es verdad, cuando salga a la calle a lo mejor quiere pegar leches a la gente y llevar pistolas. Pues con el porno es lo mismo. Si yo le estoy explicando al niño que lo que ve en el cine convencional no lo tiene que repetir en casa, con el porno hay que hacer exactamente lo mismo. Pero claro, seguimos teniendo este estigma alrededor de la sexualidad y lo que intentamos, las críticas que yo recibo es, claro, es que el porno no educa. Bueno, claro, pero es que no tiene que educar, tú tienes que educar a tus hijos.
Y ahí nos metemos en otro jardín que podríamos estar hasta las 6 de la mañana conversando, ¿no?
Por supuesto,
efectivamente.
Pero a colación de lo que estabas diciendo, Amarna, de que tú en realidad intentas cambiar la industria desde dentro y no simplemente como una crítica desde la barrera, ¿crees que ha habido en el Salón de Barcelona, ya que estamos hablando del Salón Erótico de Barcelona, ha habido algún cambio en el Salón Erótico de Barcelona de este año con respecto a otros salones que tú has conocido? ¿La mujer tiene otro lugar o, no lo sé, a la hora de recibir las charlas que nos has comentado antes que estabas dando acerca de la mujer en el papel del porno?
Las charlas las doy yo, de hecho, las da una serie de feministas que están, vamos, que tienen un discurso muy chulo dentro de dentro del feminismo actual. Yo en realidad no estoy dando ninguna charla.
Bueno, ¿quién las dé? Pero, o sea, ¿tienen buena acogida? ¿Qué acogida tienen? ¿Se nota que la cosa cambia, aunque sea mínimamente? ¿Hay otra actitud, aunque sea?
Pues bueno, te lo puedo decir cuando pase el salón. Claro. Puedo, a partir del día 10 te lo puedo contar. Ahora mismo no lo tengo muy claro. Con el tanteo que hemos hecho para ver si realmente estas charlas pueden tener cabida ha sido muy positivo. Pero también existe mucha reticencia por lo que contaba antes. En un ambiente que ha tenido un nicho de mercado predominantemente masculino y con un contexto, pues lo que decíamos antes, como muy de porno convencional, intentar cambiarlo es complicado. No solamente es complicado porque haya que convencer a gente de dentro, que en realidad eso es lo más fácil porque ellos están muy abiertos a nuevas ideas. Lo que es complicado es convencer al público que lo que van a encontrar es algo diferente. Pero claro, entramos en un loop, ¿no? Si la gente no va al salón, o sea, si nosotros proponemos algo nuevo y la gente no va porque piensan que van a encontrar lo de siempre, esto nuevo que estamos ofreciendo cae en saco roto y el siguiente año pues no se propone. Entonces, bueno, ya las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Hay que hacerlo poquito a poquito, hackear el sistema desde dentro, intentar que se vayan proponiendo cosas y tener fe, despacito.
Bueno, sin embargo, dicen, no sé si será verdad o mentira, que las mujeres están cada vez más activas, ¿no?, en este sentido y en recuperar su propia sexualidad, ¿no?, que ha sido arrebatada durante muchísimos años, por no decir siglos, ¿no?, y que ahora mismo pues hay una afluencia cada vez mayor de mujeres a este tipo de eventos o incluso a boutiques eróticas o a la visión de películas pornográficas. Es decir, bueno, pues a tratar su propia sexualidad de otra manera. Yo no sé si esto es un otro modo de justificar lo que no se sabe muy bien que hay que justificar o si realmente es una tendencia cierta. Yo te pregunto, Amarna, ¿es así o no? ¿O realmente sigue siendo predominantemente una cuestión masculina, la de la pornografía?
Yo sí que veo un aperturismo, pienso que sigue siendo predominantemente masculina, pero estoy de acuerdo contigo en que se está empezando a alzar la voz, ¿no? Y más mujeres están, pues, no teniendo miedo a declararse como entes sexuales en público. Y es muy importante, vamos, ya te digo, es el paso número uno para sentirnos empoderadas a nivel sexual. Así que sí, yo en los salones eróticos, a nivel personal, ¿no? Yo cuando he estado por ahí, sí que he visto un público predominantemente masculino, pero porque es complicado de cambiar, ¿no? O sea, no se puede hacer de un año para otro, hay que plantar la semilla y luego el árbol crece. Pero bueno, sí que he visto un cambio.
Bueno, esa semilla está plantada. Marna, te dejamos descansar, solo una última preguntita. ¿Cuál crees que es la razón principal para acudir al Salón Erótico de Barcelona, que recordamos que se celebra pues del 6 al 9 de octubre, que estará en el Pabellón Olímpico de la Vall d'Hebron?
La razón principal, bueno, sí, para mí son 4 días en los cuales, si eres una persona interesada no solamente en la industria pornográfica, sino también en la sexualidad, puedes encontrar un montón de ofertas y de opciones diferentes en cuanto a talleres, charlas, si quieres probar algo o si quieres investigar sobre algún tema que te parezca interesante, pues ya te digo, como a ir a un tupper sexo o descubrir de qué va el sexo tántrico, pues aquí tienes una opción muy 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 buena a la cual acogerte. Y luego, además, si eres un seguidor de la industria pornográfica, pues bueno, vas a tener básicamente a toda la industria española haciendo shows, conociendo a los fans, firmando autógrafos. También van a venir chicas de fuera, nombres internacionales, así que si además eres un fan de la pornografía, es un momento muy bueno para conocer a las estrellas que has seguido a través de internet.
Bueno, y por supuesto para conocerte a ti, ¿no? Porque ahí estarás.
Ahí estaré, en efecto.
Amarna, muchísimas gracias por atendernos a estas horas, que no son horas ya. Y
bueno, y buenas noches.
Y buenas noches, descansa.
Buenas noches, chicas, un besote grande.
Y respira, y pásalo bien, y sé feliz. Buenas noches, querida.
Adiós, chao.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio. Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Doctor Martín Vázquez. ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. You're not the girl you think you are. No, no. They're not his shoes under your bed. Yeah. Take you places in his car that you won't forget. No, and all the people that you know, yeah, will turn their heads as you go by. You'll be hard to recognize with the top down and the wind blowing, blowing. He won't deceive you or tell you the truth. Woman, he'll be no trouble. Standing in your place, the bathroom mirror makes you look tall. But it's all in your place. Y vamos con el noticiero ardiente.
Dos pilotos de automovilismo se graban teniendo sexo con una promotora.
Mauro Gialombardo y Juan de Benedictis, dos reconocidos pilotos de la categoría automovilística de TC, han quedado envueltos en un escándalo tras hacerse viral un vídeo controvertido. Los corredores se grabaron mientras mantenían relaciones sexuales junto a una promotora. «Mándale un saludo a los chicos», le dice uno de los pilotos a la mujer en el vídeo. Además, en un segundo vídeo se ve a los dos teniendo relaciones sexuales al mismo tiempo con la mujer.
Más noticias sobre los violadores de San Fermín.
Estos días siguen apareciendo pruebas en el conocido juicio a los 5 acusados de violación el pasado julio, en Pamplona. Entre ellas están los mensajes de WhatsApp que aparecen en los móviles de los acusados. El magistrado interpreta que en la mente de los acusados, a la hora de planear su viaje a Pamplona, ya rondaban ideas altamente sospechosas y así las plasmaron en sus chats. En uno, del que forman parte los 5, se refieren a su preferencia por tener sexo con una buena gorda entre los 5 y a la voluntad de llevar burundanga para el viaje a Pamplona. Esta es una sustancia que tiene efectos sedantes y ha sido detectada en usos delictivos para dejar inconscientes y luego amnésicas a las víctimas en ataques sexuales.
La Iglesia de México contra la comunidad LGBT.
La Archidiócesis de México arremete de nuevo contra la comunidad LGTB acusándolos de propagar enfermedades de transmisión sexual y considerándolos enfermos mentales. Según la comunicación que ha hecho pública, dicen, la comunidad LGTB, que es falso que la Organización Mundial de la Salud haya retirado en el año 1974 la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales debido a la presión del lobby gay, mencionó la Iglesia Católica del citado país.
Yeah.
El tema de esta noche es ¿Te atreves? El premio un fin de semana en el balneario de La Ermida. Y los mensajes muchísimos. Por ejemplo, Julia escribe: si tú te atreves, por mi vida, que te sigo.
Eugenio dice: ¿te atreves? Yo estoy dispuesto. Atrévete, que no te arrepentirás.
Dori, ¿te atreves a ponerte eso?
Ana María, ¿te atreves a estar conmigo para siempre?
Manuel, ¿te atreves, flaca? Sí, esconde el espejo.
Eva María, ¿te atreves? Fíjate si me atrevo, que me caso contigo.
Oh. Y siempre Dori, ¿te atreves del revés? ¿O al revés?
Juanpe, ¿te atreves a mantener esta llama cada día?
Mai, ¿te atreves a participar?
José Gil, ¿te atreves a viajar sin reserva?
Luisa, ¿te atreves a venirte conmigo al balneario de La Ermida?
Y Josefina, ¿te atreves? ¿Cómo osas? ¿Sin mí?
María Isabel, ¿te atreves? Con tu atrevimiento y el mío será algo explosivo. Bernardo, ¿te atreves? No te atreves. Decídete.
Cani, ¿te atreves? Tú y yo en el último vagón.
Pedro, ¿te atreves? Ábreme la puerta y lo comprobamos.
María Isabel, ¿te atreves? Sí, no, tal vez. Vamos, decídete.
Antonio, ¿te atreves? Contigo me atrevo a todo. Encarna, ¿te atreves? Solo tienes que mover los pies. Lo demás ya lo hago yo. ¿Os atrevéis a seguir escribiendo mensajes? Tenéis tiempo hasta las 3 de la mañana. Y el premio, un fin de semana en el balneario de La Ermida. Bueno, tenemos más secretos a voces. Habíamos empezado el programa contando sobre Boris Becker, sobre Tiger Woods, sobre Britney Spears, etcétera. Pero es que yo tengo aquí un dato que cuando hemos visto que realmente era así y lo hemos cotejado, me he quedado completamente alucinada. ¿Sabéis esta práctica sexual extrema, en ocasiones muy peligrosa, que consiste en la búsqueda del placer a través de la disminución de la respiración durante una relación sexual o una masturbación, porque eso hace que, bueno, pues que haya una erección más fuerte, por ejemplo, ¿no? Esto se llama hipoxifilia.
Hipoxifilia, sí.
Hipoxifilia, gracias. Bueno, pues esta especie de juego erótico le cuesta la vida a entre 2050 personas y un poco más, o 2.200 personas cada año, tan solo en Estados Unidos, según una información de la revista Pediatrics. 2.050 personas, hombre, Estados Unidos es muy grande, pero realmente 2.050 personas es una cifra impresionante. No, porque quiero decir, yo, o sea, cuando he recibido esto, he dicho, bueno, si 2.050 personas mueren, entendiendo que
¿cuánta gente la practica?
He entendido que tampoco es tan común morirse, afortunadamente. ¿Cuánta gente practica esto en Estados Unidos? O sea, ¿están todos asfixiándose los unos a los otros? ¿O cómo,
bueno,
¿cómo es
yo
esto?
Creo que es una práctica que, como todas las prácticas de riesgo, cada vez tiene más y más seguidores. Y yo creo que también se ha puesto de moda porque tal vez muchas personas que se puedan ver interesadas en este tipo de prácticas antes no las conocían y a raíz, y lo digo de verdad, de la popularidad que le han dado famosos que han muerto haciendo esta práctica, bueno, pues la han empezado a conocer. O sea, que es que el amor también es una publicidad. Sí, yo creo que hay mucha gente que la está haciendo, mucha menos en cualquier caso que cualquier otra práctica, pero que, como tú bien dices, si mueren 2.500 personas al año, bueno, hay muchos más. Esperemos que haya muchísimos más que la practiquen sin que mueran.
Hombre, claro.
Porque vamos, si 2050 supone el 50% de la gente que realiza estas prácticas, si no te quieres morir, no la hagas. Porque tienes un 50% de posibilidades de matarte. O sea, que esperemos que sean muchísimos más los que las practican y no se quedan ahí, ¿no?
Bueno, me puse por curiosidad, ahora no recuerdo los datos porque lo hice este fin de semana y ya se me ha olvidado, pero por curiosidad me puse a buscar otro índice de muertes, ¿no?, en Estados Unidos por accidente de coches al año. Y entonces, evidentemente, pues es una de las mayores causas de mortandad mundial, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino que, bueno, que lo de los accidentes de coche es que muere una persona en el mundo cada 15 minutos, una cosa así, es una auténtica brutalidad, ¿no? Entonces, realmente, hombre, había diferencia, había muchas más muertes por accidentes de tráfico, pero bueno, o sea, seguía siendo en comparación... increíble, verdaderamente increíble.
Bueno, pues mira,
entre
los afectados figuran algunas personalidades de las que en un principio se desconocían que realizaran estas prácticas sexuales. Bueno, y menos mal que desconocemos las prácticas sexuales que nos gustan, porque es que si no, si esto también se tiene que hacer público.
No, claro, ¿no? Claro.
O sea, porque tú te puedes, que te gusten algunas cosas, pero por Dios, eso de que tengamos que hacer público ya cada cosa que nos gusta, qué tortura, ¿no? Ya bastante que nos ven correr en el gimnasio, moviendo glúteos, pechos y mollas de todo tipo, cosa que yo no comprendo, porque a partir de ahora el gimnasio es prácticamente lo que antes era ir a misa. Te tienes que poner tus mejores galas, en este caso de licra, porque por supuesto para intentar moverte, aunque sea poco, tienes que ir más o menos cómoda. Bueno, pues bastante con que nos vean en las peluquerías, en los gimnasios, en las cafeterías, mientras estamos haciendo cosas íntimas como es deporte, como para encima también que tengamos que airear nuestras preferencias sexuales. En fin, que
David Carradine.
De muchas personas que desconocíamos que les interesaba la hipoxifilia, pues nos han llegado a oídos, sobre todo pobrecitos porque han muerto. Uno de ellos, David Carradine. Fíjate, haciendo tanto tiempo de medio budista. Bueno, pues este actor estadounidense, conocido por sus películas de artes marciales y su papel en la serie de televisión de los años 70, Kung Fu, murió, y yo creo que fue uno de los primeros que murió públicamente realizando esta práctica. Murió en el hotel Park Nailert de Tailandia en el año 2009 y las autoridades de Bangkok indicaron que el artista fue hallado desnudo con una cuerda atada al cuello, otra a los genitales y ambas al armario. Aunque los investigadores nunca divulgaron los resultados de las pesquisas, diversos reportes posteriores destacaron que la causa fue la asfixia autoerótica y no un suicidio.
Pero tenemos a más, por ejemplo, Michael Hutchence, que murió en el 97. Hallaron el cadáver de este cantante de la banda australiana de rock, en el Hotel Ritz-Carlton de Sydney. No lo he dicho mal,
mira,
¿cómo es?
Voy a decir cómo se dice la banda, porque yo creo que si dices Inks, a lo mejor nadie
se entera.
In excess,
es verdad, in excess. Bueno, pues inicialmente el personal de la Oficina Forense de Nueva Gales del Sur determinó que el artista se había suicidado, pero posteriores análisis pues indicaron que no, pues que también pues había tenido un accidente erótico. Y tenemos más, por ejemplo...
más menos conocidos. Por ejemplo, Iván Hein, que era el subsecretario de Comercio Exterior de Argentina, que aquí en España pues obviamente no lo conocíamos tanto como al cantante de INEXES.
Pero bueno, allá se organizó...
Se organizó una buena, porque murió con 34 años de edad, se encontró sin vida en el Hotel Radisson, en Montevideo, Uruguay, en el 2011... Y el personal forense indicó en un primer momento que había fallecido por ahorcamiento sin que participara una segunda persona, aunque el caso continúa bajo investigación y una de las causas que se mantiene sobre la mesa es la hipoxifilia.
Y también Albert Dekker, que era un actor neoyorquino, y fue hallado pues con una pelota de goma en la boca, cinturones atados al cuello y vestido con lencería femenina, y también parece ser que fue por practicar este tipo de sexo extremo. En fin, que hay que andar con cuidado. No vayamos a tener un accidente grave como los que estamos relatando. Vamos con un sexo en la calle que hemos preguntado. Que nos cuenten, más que una pregunta, un atrevimiento sexual pues que nunca te atreverías.
Bueno, hay que ser muy atrevido para atreverse a algunas cosas, simplemente porque te dan morbo o porque te apetecen. Bueno, es que yo supongo que cortarse... veces o con frecuencia es un signo de civilización. Pero bueno, tal vez a lo que no me atrevería nunca es a escandalizar a mi familia. En ese sentido, prefiero preservar mis gustos y mis fantasías, dado que no he sido educado para compartirlas en familia, a mi gente más querida, a padres, hijos y espíritus santos.
Un atrevimiento que no me atrevería, pues no sé, la verdad, no sé, la verdad, en principio creo que a todo lo que me atreva, o sea, a todo lo que me apetezca hacer lo haría, creo, no sé, a lo mejor no me atrevería pues a algo así con muchas mujeres a la vez, ¿no? Creo que igual me cagaría encima, me asustaría.
Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que el mayor atrevimiento pues será intentar hacer con la pareja algo que la pareja no quiera y no sé qué otra cosa decir.
No sabría decirte, quizá hacer algo por la playa o cosas así, ¿no?
¿Un atrevimiento sexual? ¿De quién? ¿Mío? ¿Atreverme a algo? ¿Que ya me he atrevido o que me puedo atrever o qué?
Lo que quieras.
Bueno, pues es que he hecho muchas cosas inconfesables. Pues, no sé. No sé, ir a un cine erótico o porno o cómo se llaman esos cines y estar allí con mi pareja haciendo cosas y viendo cómo otros hacen.
Hablábamos antes de Hugh Grant y de Divine, ¿no? Inolvidable Divine, yo hasta me acuerdo Divine de cómo Grant era físicamente.
Hombre, como para olvidarte.
Y de la camiseta de rayas que llevaba Hugh Grant, de esa foto completamente ridícula en la comisaría.
Sí, pero de todas maneras, de él tenemos más referencias fotográficas, pero de ella, ¿cómo no te vas a acordar? Yo la recuerdo de frente, perfil izquierdo, perfil derecho. Sí, no sí. He vuelto a ver una foto de Divine
no,
Brown.
No, yo tampoco, pero vamos, que son fotos de ambos, de esa pareja desgraciada, porque la verdad es que tuvieron un principio y un final muy rápido y bastante, en fin, que lo conoció el mundo entero, ¿no?
Pobrecitos.
Y bueno, pues Felipe nos habla de Divine Brown, la prostituta que fue arrestada por practicar una felación al actor Hugh Grant en pleno Sunset Boulevard de Hollywood. ¿Qué fue de Divine? I want to know where I...
buenas noches. Estamos una semana más para hablar del pasado, presente y futuro y del qué ocurrió con una persona, personalidad, celebridad. Celebridad a veces por talento, a veces por circunstancias, a veces porque en ese momento, en un momento determinado, se creó una conmoción social acerca de esta persona que ni antes ni después destacó realmente por nada en concreto. En el caso de nuestra invitada esta noche, pues vamos a hablar de una persona que tuvo un momento muy claro de fama, pero claro, que realmente no vino, sí que estuvo motivado en parte por ella, pero saltó al escándalo público gracias a que la persona que estaba implicada en ese momento con ella pues era una persona famosa. Quizá a lo mejor sea retrotraernos al año 95 y al galán de moda en aquella época. El amor está en todas partes, al menos eso cantaban los Wet 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 en esta versión del clásico de los Strokes adaptado para la película Cuatro bodas y un funeral. Una película que en un principio pues fue una obra más o menos independiente, británica, que tuvo un éxito enorme en todo el mundo. Ella era Andy McDowell y él Hugh Grant, el último galán venido de las islas. Además, un tipo que tenía una pareja bastante reconocida también, bastante célebre y bastante sexy, o así lo reconocían los suscriptores de numerosas revistas que la habían elegido como una de las mujeres más sexys del mundo, Elizabeth Hurley. El caso es que el bueno de Hugh Grant estaba de visita en Estados Unidos, en concreto en Hollywood, en Sunset Boulevard, ni más ni menos, cuando decidió hablar con una mujer, irse con ella a su coche y acordar el pago por sexo. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que suele ocurrir cuando hay un famoso implicado. Alto la policía, como se suele decir, y en este caso, además, y según relató la protagonista realmente esta noche, Divine Brown, alias Stella Marie Thompson, todo fue motivado porque se metieron en el coche, empezó a darle sexo oral a Hugh Grant, que compulsivamente empezó a golpear el pie contra uno de los pedales. Además, movía rítmicamente el brazo, lo que hizo que sus luces del coche flashearan. Y fue eso lo que llamó la atención de un policía, que fue el que se acercó a ver qué pasaba, y os podéis imaginar. Sexo, prostitución, famosos, famosos de visita, Sunset Boulevard, en fin, ya os podéis imaginar cómo van estas cosas. No fue un Sunset Boulevard al estilo del Crepúsculo de los Dioses, pero sí en otro tipo de aspecto de incidencia. El caso, que se formó un revuelo enorme y Divine Brown aprovechó para sacarle partido. Sacarle partido a partir del día siguiente, cuando arrestan a Hugh Grant y a ella, bueno, ya sale bajo fianza rápidamente, va a su casa y a la mañana siguiente se despierta como Julia Roberts en Notting Hill, otro título, con Hugh Grant rodeada de periodistas. Claro que por un asunto bastante diferente. En fin, no vamos a extendernos mucho más en esto, sino que le fue sacando tajada a esto por un lado, mientras, y esto hay que decirlo también, acabó reincidiendo. Sí, y ocurrió en Las Vegas, porque, claro, cuando pasan este tipo de cosas, y de escándalos, y de sexo, pues si quieres hacerlo con estilo, tienes que hacerlo en estos sitios. ¿Qué le pasó? Pues que en este caso sus proposiciones de negocio sexual no fueron con Hugh Grant, fueron con un agente de policía encubierto que, sin llegar a poder probar al 100%, algún cargo de prostitución, sí que tuvieron ahí ciertos cargos, sí que le pudieron imputar y acabaron pues también con ella en el calabozo y saliendo bajo fianza. Esto pasó, como decíamos, en un hotel de Las Vegas, mientras la buena de Stella, alias Divine, pues tenía también sus negocios, sus cosas, en el hotel además MGM. No en cualquier sitio, en Las Vegas, en Hollywood, en el Sunset Boulevard, aquí también, en un sitio bastante reconocido. El caso, que mientras tanto la volvían a detener, ella iba haciendo sus negocios. Pues, por ejemplo, aparecer semidesnuda en algunas revistas, como Penthouse, por ejemplo, que enseguida se apuntó al carro de sacar la celebridad puntual, ¿no?, del momento. También hizo anuncios de televisión, hizo incluso anuncios para empresas de lencería y aprovechó, según dicen las malas lenguas, para con parte de ese dinero operarse buena parte de su anatomía. En fin, que esos no fueron los únicos terrenos que tocó, sino que además le dio, como siempre en este negocio de intrusismo, por meterse en los medios de comunicación. En la radio, como donde estamos ahora, solo que en plan Divine Brown. Divine Brown, después de toda esta experiencia, fue contratada tanto en radio para hacer diversas apariciones como también en televisión. Televisión, en este caso, ligada al mundo del porno, incluso llegó a aparecer en un documental ambientado un poco en esta historia que había ocurrido en Sunset Boulevard, en un film dirigido por el actor Ron Jeremy, actor y director y productor de Cine X. En fin, al margen de aparecer en todos estos medios, siguió participando más adelante, a finales de los 90 y luego en la pasada década, en diferentes programas televisivos que le fueron reportando un buen dinero.
I know it's no shame to be poor, but it's no great honor either. You made many, many poor people. But would it have been so terrible if I had a small fortune?
If I were a rich man. Sí, di que sí. No hay nada indigno en ser pobre, pero oye, si puede ser rico, pues bastante mejor. El caso es que Divine Brown se encontró de repente, y tras participaciones, como os decía, en todas estas medios, televisivo, radiofónico, etcétera, también en determinados biopics, peris para televisión, se estimó que había ganado, con toda aquella historia, aproximadamente un poco más de $1.5 millones, lo cual, hombre, es un dinero, y acabaron ella y su manager, pareja, sus hijos, comprándose un pedazo de casa en Beverly Hills y montando sus propios negocios. ¿Qué tipo de negocios? Bueno, los hay más o menos comentables, tampoco vamos a entrar demasiado en detalles. Eso sí, podemos decir que a ella le vino muy bien y declaró que le había ayudado mucho toda aquella situación para al final pues poder mandar a sus hijos a un colegio bueno, poder aspirar a otro tipo de vida. Y es que no es lo mismo ser uno cualquiera que ser famoso. ¿Cómo te echamos de menos, David Bowie? Sí, la fama. La fama le vino a Divine Brown en forma de fama y de fortuna. Y además le dio alas. Pues una vez separada de su pareja, se ha dedicado a varias actividades de famoseo. Como entre ellas, intentar promocionar una carrera de músico que no vamos a poner aquí, entre otras cosas, porque no la hemos encontrado cantando en ningún sitio. Y ahórrense los chistes sobre las habilidades orales y de canto y esas cosas. El caso es que Divine Brown sigue buscando su lugar en la escena de Beverly Hills, solo que ahora la busca entre bambalinas y entre estudios, en lugar de entre los coches aparcados del Sunset Boulevard.
Bueno, y aquí podríamos tipificar los que, bueno, los famosos de los que van saliendo a la luz cosas inconfesables, no por inconfesables, sino porque ellos en ningún momento se atrevieron a confesar, sino que más bien apoyaron las versiones contrarias, ¿no? Bueno, pues podríamos tipificarlos por los políticos que han hecho esto, los actores que han hecho esto, los deportistas que han hecho esto. Pero bueno, vamos con algunos políticos, porque claro, lo de la política, como son siempre tan serios y tan supuestamente coherentes, pues da para mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, ver al presidente de Francia ir en moto para encontrarse con su amante, pues desde luego quedó como un episodio algo rocambolesco para muchos franceses que se divirtieron, hombre, cómo no, con la novela que protagonizó Hollande junto a su ex Valérie Trierweiler y la actriz Julie Gayet.
Y algo similar fue lo de Bill Clinton y su escándalo con Mónica Lewinsky, la becaria con la que mantuvo varios encuentros, incluyendo una felación que, probada por una mancha de semen presidencial en el vestido de la susodicha, le hizo prácticamente acabar con su carrera política. Él, por supuesto, lo negó todo. Y bueno, no podemos decir que le costó la presidencia, pero
bueno, hubo un antes y un después, y desde luego le costó el matrimonio.
Le costó el matrimonio, y lo que pasa es que yo creo que Hillary tenía muy claro también su vocación política y a lo mejor pues decidió no meterse en esos berenjenales, ¿no? De hecho, mira, ahora la tenemos en otro berenjenal,
sí.
Bastante mayor.
Elliot Spitzer, que era gobernador de Nueva York en el año 2012, pues descubrieron que contrataba servicios de prostitutas de alto nivel, entre ellas una prostituta llamada Ashley Alexandra Dupré, y a ella le cayeron del cielo contratos y dineros por entrevistas, bueno, un poco como lo que nos estaba contando Felipe Couselo en el que fue de, ¿no? Y él tuvo que renunciar a su carrera política.
Anthony Weiner, aspirante a la alcaldía de Nueva York, tuvo la genial idea, allá por el 2011, de enviar la foto de sus calzoncillos a una jovencita. Bueno, el caso es que tuvo que admitir que también tuvo conversaciones obscenas con otras 6 jovencitas y que además de conversar también les enviaba fotos semidesnudas.
Pero no pasan cosas de estas solo en este lado del mundo, en Occidente, sino tenemos también la historia de Arifinto, fijaros qué nombre, que fue un diputado indonesio que luchaba contra la pornografía en su país y tuvo que renunciar cuando lo pillaron viendo precisamente pornografía. También tenemos la historia de Mike Bennett, senador conservador por la Florida, que le pasó lo mismo. Este solo dijo, vi porno porque me aburría. Bueno, pues muy bien, pues, si no es ver porno o no verlo, es
bueno, sobre todo
la
incoherencia
del tema.
¿No? Cuando defiendes a capa y espada, incluso ya no solo defiendes, sino que también legislas en contra de una serie de cosas.
Y prohíbes.
Prohíbes, y luego pero castigas penalmente incluso ciertas prácticas y luego te pillan. Querido, o sea, eso no es lo mismo que si yo... O sea, es que encima tú tienes el poder de hacer algo... Vamos, de meter a alguien en la cárcel incluso, ¿no? Karina Bolaños, pasamos al tema femenino. Karina Bolaños, ex viceministra de Costa Rica, fue destituida tras salir a la luz un vídeo erótico que difundió a su examante.
Que difundió su examante, o sea, estamos otra vez
frente
al famoso porno vengativo.
Sí, difundió,
¿no?,
su examante. Al final posó desnuda para el interview. Dijo,
sí.
Mira, yo ya...
De perdidos al río,
voy
pues
a hacer lo que me dé la gana.
Voy a ganar dinero con esto y qué decir... De Silvio Berlusconi, cuya segunda mujer...
Yo creo que él tiene todos.
Él lo tiene todo. Verónica Lario se separó tras la publicación de una supuesta relación con una chica menor de edad, conocida como Noemí Letizia, pero vamos, no fue la única, ¿no? Más tarde el escándalo sexual volvió a salpicar al presidente del gobierno italiano por aquel entonces con unos supuestos encuentros con una prostituta de lujo, Patricia Daddario, que estuvo relatando todo tipo de detalles sobre las felaciones y sobre el poderío viril del presidente. Las explicaciones del primer ministro al respecto dijo simplemente... No soy un santo.
self-control. Give me heart and give me soul. Give me time, give us a kiss. Tell me your politics.
Y tenemos un par de mensajes más que llegan con el tema de esta noche. ¿Te atreves? Escribe María José. ¿Te atreves? Yo me atrevo si tú te atreves. Y Jota, ¿te atreves a saltarnos el mito de la monogamia y ampliar nuestra relación a tres o a más? Y también nos pregunta, por cierto, ¿tenéis Instagram? No, Jota, no tenemos Instagram. Es que...
No, pero tenemos ya dos cosas.
Tenemos ya Facebook y Twitter y es que no damos más de
no,
sí.
No seamos avariciosos.
La verdad. Síguenos por ahí, Jota, querido. Gracias. Y en cuanto a los secretos inconfesables, también tenemos aquellos en el que hay delito, ¿no? Porque el escándalo y el atrevimiento no están exentos de polémicas legales, como es el caso de algunos de estos personajes públicos de los que os vamos a hablar ahora, porque cuando sus conductas saltaron a los medios de comunicación, el menor de sus problemas podía ser la opinión pública, ya que la cárcel apareció como una amenaza clara en el horizonte y en algunos casos como una consecuencia de sus actos. Me refiero, por ejemplo, a Bill Cosby, que desde el año pasado, pues...
Va enlazando una con otra, sí. Bueno, Bill Cosby, desde el año pasado, más de una treintena de mujeres han denunciado que las drogó y que abusó sexualmente de ellas. En el mes de julio, también pasado, pudimos ver en la portada de la revista New York Magazine a 35 de las chicas que quisieron dar su testimonio, pero por lo visto hubo muchas otras que no quisieron aparecer públicamente. Y entre ellas nos podemos encontrar con actrices e incluso supermodelos como Beverly Johnson o Janice Dickinson, que son camareras también, e incluso periodistas, algunas otras. O sea que... 35, ¿eh? O sea, se dice pronto 35,
es una barbaridad.
Solo las que quisieron aparecer, porque luego habrá otras tantísimas que pensarían que ya lo que les faltaba, ¿no?
Y también tenemos el famosísimo caso de Roman Polanski, el cineasta franco-polaco, que admitió en el año 2011 que abusó de una menor de edad en la década de los 70. En el documental Roman Polanski a Film Memoir, el director ofreció incluso unas disculpas a la mujer de la que había abusado sexualmente cuando apenas tenía 13 años, Samantha Greimer. Dijo, ella es una doble víctima mía y de la prensa. Al parecer, Polanski abusó de esta mujer en el año 77 tras una sesión de fotos en la que hubo alcohol, drogas. Y bueno, en aquel entonces el cineasta huyó de Estados Unidos y se refugió en Europa, donde fue detenido en 2009 a petición del país norteamericano. Eso sí, finalmente no fue extraditado y Samantha Greimer públicamente le perdonó, públicamente, que también fue un caso bien curioso, porque no se suele dar una circunstancia de este tipo, pero tenemos más. Por ejemplo, John Travolta.
John Travolta, que es un caso bastante menos comentado, es otro de los que ha sido acusado de acoso sexual en varias ocasiones, además. Y sobre todo, hay que reseñar que por hombres, cosa que no es tan habitual en los famosos que estamos enumerando. En el 2012 fue un masajista el que le demandó supuestamente por intentar tener relaciones sexuales con él y tocarle los genitales durante una sesión de masaje. La presunta víctima terminó retirando la denuncia porque John Travolta compró su silencio, según la prensa sensacionalista. Pero un año después, en el 2013, el actor estadounidense no pudo hacer lo mismo y ahora sí que tuvo que ir a juicio por otra demanda de acoso sexual. En este caso, un empleado del crucero Enchantment of the Sea denunció que Travolta le había forzado a quitarle la bata de baño. Yo creo que Travolta forma parte, junto con Tom Cruise, de la Iglesia de la Cienciología. ¿No? ¿No me equivoco? Me
sí.
Suena. No sé yo si en la cienciología estarán bien vistas estas prácticas.
No, yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, o sea, la cienciología está como está mal visto casi todo, pues estas prácticas no van a estar bien vistas, me refiero, porque ya sería el colmo, pero vaya. ¿Y qué me dices de Strauss-Kahn?
Bueno, es que Strauss-Kahn es como Berlusconi.
Strauss-Kahn era como para dedicarle un programa entero, porque además recordad que cuando...
Yo creo que se lo dedicamos,
porque en el famoso... Strauss-Kahn, me refiero al director del Fondo Monetario Internacional, el que era director del Fondo Monetario Internacional, que bueno, pues tuvo una denuncia presentada contra él por abusos sexuales y le sacaron del avión desde el aeropuerto de Nueva York, que se dirigía a París, del que, bueno, estaba yéndose, huyendo quizá, ¿no? Y una camarera del Hotel Sofitel, un hotel así lujosísimo, pues le acusó de haberla sometido a varias agresiones sexuales. Finalmente no se celebró el juicio, pero hay que recordar que ese mismo año Strauss-Kahn era juzgado por proxenetismo también. Luego salió una joven periodista que también le acosó, en fin, un desastre que realmente marcó el final de su carrera, porque desde entonces no ha vuelto a sentar cabeza. También su famosísima mujer, otra periodista muy conocida en Francia, pues al principio parecía que le apoyaba y luego ya también ella pues,
bueno, es
pues
que llegó
se dio a la fuga, lógicamente.
Se dio a la fuga porque dijo, me está salpicando demasiado.
Y bueno, habría que hacer un que fue de Strauss-Kahn, porque no sabemos muy bien ahora mismo en qué anda, pero vaya... Sí. No debe andar bien. Steven Seagal,
este actor estadounidense que también se ha visto salpicado por escándalos de abuso sexual, no en una, sino en numerosas ocasiones. En el año 2010 fue una ex empleada suya, Kaiden Nguyen, que fue contratada como asistente ejecutiva de su compañía productora, pues fue ella la que dijo que Steven Seagal la tenía como un juguete sexual y que de hecho la había atacado en tres ocasiones utilizando la fuerza. Y recordemos que si Steven Seagal utilizaba la fuerza, no sé yo
no
cuántas personas
cosa.
Podían huir, porque era un actor que se hizo conocido por sus famosísimas películas de artes marciales y este chico, bueno pues estaba
tenía un cuerpo.
Realmente trabajado. O sea, que si le da por utilizar la fuerza... Posteriormente, otras dos mujeres presentaron una demanda bastante similar y meses después el actor fue absuelto, ya que la fiscalía no encontró pruebas suficientes que demostraran estos testimonios.
Y si antes hablábamos de Britney Spears como, bueno, un exponente femenino, bien es cierto que hay muchas menos mujeres, pero aquí tenemos a Demi Moore, que, bueno, pues fue denunciada por un ex trabajador suyo que defendía haber sido despedido al no acceder a tener relaciones sexuales con Demi Moore.
No me conoces y hace tres noches que dormiste entre mis brazos. ya no recuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú. ¿Cómo creerte si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías haber anhelado siempre un hombre como yo. En ocasiones tapé tu boca para que no se escuchara los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser. Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo enojos, como si yo fuera un extraño en tu vida. Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez más. Me conoces y hasta una foto me pediste aquella noche para guardarla y acariciarla cuando te acuerdes de mí. Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo enojos, como si yo fuera un extraño en tu vida. Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo por tenerte una.
Pero ¿por qué? Más allá de cuestiones legales o no, ¿por qué no nos atrevemos a contar nuestros gustos sexuales?
En la Celestina hay una frase muy sabia que dice, me parece un tal Parmeno, que dice, a quien dices tu secreto das tu libertad. Por lo general no nos atrevemos a contar nuestros secretos, y menos sexuales, pues por miedo a entregar nuestra libertad, a depender de la persona en la que confiamos el secreto. No tanto porque nos someta a un chantaje, ni siquiera porque lo divulgue, sino porque las relaciones humanas cambian, e igual que conviene tener mucho cuidado con compartir imágenes pornográficas con esas parejas que vienen y normalmente van, aunque se haga en un momento de absoluta confianza e intimidad, pues con los secretos también hay que ser precavido.
¿Nos atrevemos? Yo creo que sí, ¿no? Cada vez más, la gente, por lo menos con la gente de confianza, yo creo que sí que nos atrevemos. A no ser que nos guste alguna cosa más extraña, así que socialmente pueda estar mal visto, o alguna cosa así un poco extrema. Por lo general, yo creo que la gente sí que lo cuenta.
Pues sencillamente porque no tenemos confianza con la pareja. Y nos da vergüenza y pensamos, ay, que lo haga, pero no lo hace y no lo pides.
Supongo que porque sigue siendo un tema tabú el sexo para mucha gente, y entonces tendemos a esconderlo y a contarlo solo en nuestros círculos más cercanos.
Por timidez, vergüenza. Mucha gente porque ni siquiera tiene gustos sexuales.
Yo era luz del alba, espuma del río, candelita de oro, cuesta de libertad. Yo era muchas cosas que ya son perdidas en los arenales de mi voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo que vente al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así: yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla Catilán. Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición.
Bueno, Yo soy esa es una canción ideal para hablar de los que sí se atreven a hablar de su sexualidad, porque hasta ahora hemos hablado de todos aquellos que lo han escondido de alguna u otra manera, pero también los hay que no. No todo van a ser secretos destapados. Tenemos cada vez más casos de famosos que hablan sin tapujos de sus preferencias, de sus fantasías y de sus prácticas habituales. Un ejercicio de sinceridad y desde luego en parte de exhibicionismo, que suele ahorrar sorpresas a propios y extraños. Entre los más atrevidos estarían los siguientes.
Pues mira, para empezar, Scarlett Johansson, y es que la actriz ha sabido explotar a lo largo de su carrera su imagen más sexy, que duda cabe, pero hay un lugar que se le resiste y es a la hora de practicar sexo. Aunque asegura que todavía no lo ha probado, Johansson ha confesado que le encantaría mantener sexo en la parte trasera de un coche.
En la parte trasera de un coche, no que nadie se imagine cosas. Bueno, pues a Scarlett Johansson seguramente si tiene sexo en la parte trasera del coche va a salir en todos los medios de comunicación, porque es la típica actriz,
privado.
Claro, que va perseguida por una nube de paparazzis, ¿no? O sea que imaginaros, a menos que no meta el coche dentro de su casa, pero dentro del salón, o sea, ya ni siquiera, sí, no sé, pero vamos, lo tiene difícil Scarlett para hacer realidad este deseo. También tenemos a Gwyneth Paltrow, actriz y ex esposa de Chris Martin, el miembro de Coldplay, ¿no?, de ese grupo musical, pues ha confesado en más de una ocasión que la mejor manera que tiene de evitar una pelea es con el sexo oral. Ella afirma que es un cambio de estrategia al sorprenderlo con sus habilidades, entre comillas. O sea que en plena pelea, plas, sexo
tumba
oral y claro,
se
le dejas,
lanza a tierra, rodilla a tierra
y, ala,
y saca la artillería.
Le dejas completamente descolocado. Qué lástima que no haga lo mismo a lo mejor su pareja, ¿no? A
pues
ella,
tal
digo.
Vez por eso lo dejó marchar, porque le abrió la puerta y dijo, tira.
Tira, anda, tira, tira, que aquí no estamos en igualdad de condiciones.
Exactamente. Bueno, otro que no sabemos si hinca la rodilla o hace
okay
que alguien la hinque, es Charlie Sheen, que confesó haber gastado más de $5,000 en contratar servicios de prostitutas y aceptó orgulloso haber pagado por sexo y hasta grabó un vídeo en el que relató las veces que reservó ese tipo de servicios. Bueno, luego
que
ya
contrató ese tipo de servicios, ¿no?
Sí, o sea, que contrató, perdón, ese tipo de servicios, sí. Luego, claro, sabemos que la evolución de Charlie Sheen, pues, fue, yo no sé si ahora mismo seguirá haciendo gala de todo esto, ¿no? Porque después, tiempo después, lo descubrimos. O sea, es que me estás viendo, digo, estoy metiendo la pata con
No, estás metido, no. No, sigue,
Charlie
sigue.
Sheen, bueno, de hecho fue...
Bueno, ha habido polémica ahora con esto, también en relación al anuncio de los nuevos preservativos de la marca Lelo, ¿no? Pues sí. Ha habido una gran polémica.
Bueno, porque entre otras cosas lo cogieron de imagen publicitaria porque él reconoció que se había contagiado del VIH, practicando sexo, me imagino, sin preservativo. Y que a partir de ahora pues intentaría no hacerlo.
Pues ea.
A ver si es verdad. Yo espero que no se lo haya transmitido a muchas más personas, ¿no? Porque estas cosas...
Tenemos a Eva Méndez, esta actriz... El solo hecho de viajar es lo que más le excita. Lo dice ella, no es que lo diga yo. Dice así: he tenido sexo en los 50 estados de Estados Unidos. Fue durante una road trip cuando era más joven y nunca me sentí tan sexy, comentó en una entrevista. Hombre, se entiende. Eva Méndez, además, es cubana, ¿no? Es así de origen cubano.
De origen cubano, sí, sí.
Y tiene esa cosa tan sensual, tan...
Sí. Esta chica estuvo con...
Con este actor, Ryan Gosling.
Ryan Gosling. Bueno, tuvieron una hija. Pero no sé si después de tener la hija se dijeron adiós.
Sí, se dijeron adiós. Se separaron prácticamente casi inmediatamente.
De manera inmediata. Hmm. Bueno, Cameron Díaz es otra mujer que ha confesado que le atrae la idea de mantener relaciones sexuales con desconocidos en los baños de los aviones.
Y vuelve el tema este de los baños de los aviones, que a mí me parecen unos sitios absolutamente repugnantes.
Hombre,
que no
si
entiendo.
Te gusta un desconocido, pues y tienes que meterte en un baño del avión... Cosa harto difícil, hay que decirlo. Yo no sé qué coartada tendrán, tal vez porque Cameron Díaz es Cameron Díaz. Pero tú te metes en un avión con alguien y te aseguro que 2 minutos después empieza la azafata de turno o el azafato de turno
si
a correr la puerta.
Bueno, si estás en un jet privado, en primera clase...
Por eso te digo que tal vez si eres Cameron Díaz y viajas en business,
es más,
no
puedes decirle a la azafata que es que voy un momento al baño con mi pareja, ¿sabe usted?
Nos puedes tocar porque nos gusta así un poco
sí,
el tema
cruising.
Bueno, pues también
sentirnos
indicó...
así en peligro.
Exactamente, ya que no nos sentimos en peligro nunca, vamos a por lo menos generar un peligro ficticio. Bueno, pues no solo los baños de los aviones, sino que Cameron Díaz también ha indicado que le gustan los hombres con poder que la hagan sentir esclava.
Hombre, ¿y a quién no? ¿A quién no? Perdón, o sea, puede ser un juego erótico pues de lo más atractivo, según para quien. Kirsten Dunst, ¿la recordáis? Bueno, pues confesó en una encuesta titulada El mejor sexo del mundo, que la realizaba la revista Cosmopolitan, que su mejor experiencia fue en los probadores de una tienda de ropa con el actor Jake Gyllenhaal.
Bueno, sorpresa.
Lo cual no me sorprende nada, porque desde que intenté, sin ningún éxito, por cierto, traer aquí a este programa un gigoló, es decir, siempre hablamos de
prostitución.
Ah, pensaba
que decías a Jake
Gyllenhaal. No. Siempre hablamos de prostitución femenina y nunca de prostitución masculina. Quiero decir que nunca tenemos a alguien que la practique para entrevistar porque no sé, o no existen, ya sé que existen, o en cualquier caso pues no quieren venir a los medios de comunicación, pero digo que no me extraña porque me contaron que todos los chaperos de Madrid, de los que están al final del, yo qué sé, pues de Ballesta, de estas
de
calles
Montera.
De Montera, del centro de Madrid, suelen acudir para hacer sus cosas a probadores o de grandes almacenes de los alrededores o tal, que esos son los lugares que utilizan como lugar de encuentro sexual. O sea, sí, pillan en la calle y después se los llevan a los probadores, cosa que tiene completamente desesperados
vendedores.
A quien sea,
¿no?,
menester que controlen estas cosas, ¿no? Pero es cierto que muchas veces los probadores se convierten en improvisados lugares donde mantener una rápida relación sexual del como sea, y lo cual ya es decir, porque es casi peor que el baño de un avión, no por nada, sino por la tremenda iluminación que hay en los probadores en este país, ¿no? Que
hombre,
se ve
más
uno más
cómodo,
feo que nunca.
Está más limpio.
Está más limpio, sí, tiene banqueta.
Huele mejor, porque
sí,
los baños de los medios de transporte, sobre todo de los aviones de larga distancia, huelen bastante mal.
Tiene banqueta, que también pues uno se puede apoyar. Tiene espejo grande, que es un elemento que puede llegar a ser muy erótico.
Mira, yo el espejo
pero tiene
con
una
luz
cosa,
de quirófano...
Eva, no, claro, es tremendo, lo de la luz es tremendo. Pero tiene una cosa que es, en lugar de puerta, cortina.
Claro, sí, si uno quiere preservar una cierta intimidad,
si te interesa el riesgo, igual ese es tu lugar.
Sí.
Pero no, a mí no te creas, el tema probador. O sea, yo entiendo
no
que
lo
una
trabajamos.
Situación
el
de
tema
emergencia,
probador...
véase, te gusta alguien y no tienes
y,
oportunidades.
O ahora o nunca.
Exactamente. Bueno, pues
bueno, pero
ahí...
es en una etapa de adolescente, ¿no? O sea, quiero decir que luego
¿tú
uno...
crees?
Bueno, o sea...
Pero, no.
Pero por favor, pero si ahora mismo contratas hoteles normales por horas, que
ya,
se han quedado las habitaciones
sí.
libres,
bueno, ¿sabes
que,
tú
te
que,
cuestan,
veces...
que te cuestan dos duros,
hay,
Eva?
Hay...
Lo haces
sí,
así,
sí.
hay una aplicación en el móvil.
Sí, pero bueno, yo
por
creo
lo
que
visto,
veces...
o sea, te quiero decir que no creo que haya realmente...
No, no,
que uno tenga
probablemente
que,
no sea la
que acabar
más
en el probador
común.
Del Corte Inglés.
Pero yo creo
¿no?
que hay o sea... momentos en los que el instante es primordial. Tú imagínate que hay como una tensión sexual que... surge en ese momento y en otros momentos desaparece. O sea, el momento en que ya lo intentas posponer, pues desaparece. Y ahí yo entiendo... Es que iba a decir una barbaridad, pero entiendo, como diría Fran Arráez, y lo voy a citar, cualquier agujero es trinchera.
Tenía que acabar con una brutalidad. Menos mal que son las 2:54
no, no
de la mañana.
No quería
bueno,
decir esta brutalidad. Lo
no,
que yo
la has
decir
dicho. La
es
has
que
dicho,
hay
Eva.
Momentos en los que la libido no espera. No solo la tuya, sino lo que se genera.
¿Cómo va tu libido esta noche?
Pues esta noche no sé yo si le voy a dar mucho trabajo.
¿Cómo va tu sueño? ¿Tus ganas de acostarte?
Estoy así como con ganas de callarme más que de acostarme.
Ah, bueno, pues te vas a callar ahora mismo porque se nos acaba el programa.
Sí.
Se nos acaba el programa mañana, señores.
Es que luego llegas a casa y como
no
tienes
no,
con quien
no
hablar...
No, con quién hablar, con, pues a menos que no tengas
callar, sí o sí.
Un gato, un perro
como
o dos tortugas.
Leer.
Yo tengo dos tortugas y con ellas
sí,
pues
tampoco.
Tengo algún tipo de conversación, ¿no? Bueno, el caso es que, Eva, se nos ha acabado el programa. Son las 2:55 de la noche. Mañana vamos a hablar, vamos a tener nuestra sextulia, por supuesto, al final del programa. Pero en la primera parte vamos a hablar del Imperio de los Sentidos porque se celebra su 40 aniversario.
40 aniversario es una película del año 76.
Una película del año 76 que cuando se estrenó en el Festival de Cannes hubo tal revuelo y tal ganas de verla que tuvieron que, saltándose cualquier tipo de protocolo de programación previa, tuvieron que proyectarla 12 veces. Porque si no, se generaba una especie de revolución entre los asistentes del festival, habitantes de Cannes y gente que venía de fuera. Así es que, bueno, todo un fenómeno en su día... Vamos
bueno,
a hablar
es que no hay
qué
más
queda.
Que verla,
sí, sí, sí.
Porque si la ves, entiendes.
Es muy buena película, ¿eh?
Entiendes gran parte de las reacciones
la
que incluso
sí.
hoy por hoy a mí me sobrecoge.
Sí, 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 sí. Es una película que sigue manteniendo ese poderío. No solo sexual,
no,
sino
emocional, sobre
emocional,
todo.
Porque es que va en profundidad. Y bueno, si queréis hacer los deberes, podéis verla y así participar así con mayor participar con mayor interés en el
con
programa de mañana,
causa.
Con conocimiento de causa, claro que sí. Una buena ocasión para ver o volver a ver esta película, El Imperio de los Sentidos, que no deja de ser pues una de las obras maestras del cine erótico. Así es que, Eva, buenas noches, querida,
buenas noches.
Descansa, deja de hablar.
Sí, ya me callo.
Vamos a cerrarnos un poquito en nuestros pensamientos. Ha realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros, pues, haced lo que queráis, ¿eh? Podéis descansar o no, o podéis dedicaros a la exploración de vuestros cuerpos. En fin, lo que consideréis oportuno. En todo caso, pues ya sabéis que mañana, a partir de las 12:30 de la noche, más sexo, aquí mismo, en Es Radio.
to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. It sets my he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you.